Kaixo, eguerdión, arratsaldeón, dependiendo del día que nos escuches, los jueves de 7 a 9 de la tarde, los sábados entre las 12 y las 12 en Euskadi Digital. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, la 181 de Enredando, que aquí comienza. Una edición que, como sabéis, nos encontramos en el SIMO. Bueno, en este momento no, porque esta edición la estamos dejando grabada, porque vamos a estar, pues, la gran mayoría de los componentes de Euskadi Digital en Madrid recogiendo, pues, información, entrevistas, y por ello, pues, tenemos que dejar los deberes hechos para que quienes estáis por aquí, pues, podáis seguir teniendo información, podáis seguir escuchando este programa, porque desde luego que es un evento importante, la Feria SIMO, un gran encuentro. Quizás pues ha descendido el número de participantes, de expositores, pero bueno, vamos a ver qué tal se va desenvolviendo, y desde luego que os vamos a ofrecer toda la información, como hacemos todos los años, en un programa especial llamado SIMO.zip. Siempre parece que SIMO permanece ahí estable, mostrando novedades, a pesar de que Internet cada día tiene más presencia, cada día pues los fabricantes no esperan tanto a las ferias, sino que utilizan la red de redes para hacer la presentación de sus productos y no esperar a que la competencia se le adelante. Pero en cualquier caso siempre hay algo interesante que contar, y nosotros pues nos gusta muchísimo podernos pasear por los 8 pabellones que cuenta en esta ocasión y ver un poco pues todo el ambiente que hay y trasladároslo a todos vosotros y a todas vosotras a través de la radio, a través del podcasting, a través de este medio que es Euskadi Digital, y que siempre pues tratamos de que estéis al día y conozcáis todo de la mejor forma posible. Como siempre, una edición nueva de Enredando que llega plagada de contenidos, muchos contenidos. Vamos a analizar un asunto que salió a la luz la semana pasada en torno a un acuerdo que han firmado Microsoft y Nobel. Claro, ya ha habido gente que se ha apresurado a decir, bueno, esto es un acercamiento de Microsoft hacia el software libre y tal. Tenemos el documento oficial, Nobel nos lo ha facilitado, vemos pues un poco las condiciones en las que se ha firmado ese acuerdo, y vais a comprobar cómo, pues yo creo que no van por ahí los tiros. Pues aquí comienza el programa Enredando, para toda la familia, como siempre, la informática más cercana, la informática más divertida en estas dos horas de radio que siempre hacemos para ti desde Euskadi Digital, y que desde luego pues esta va a ser una edición especial, porque como siempre todas las ediciones que hacemos de Enredando son especiales por sus contenidos. Arrancamos, esta es la edición 181 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. 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 Nusa.
Seguimos adelante en esta edición 181 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de recibir a una persona que todas las semanas viene pues preparada con muchos papeles, con mucha documentación, para rebatirme las cosas que son evidentes y que yo siempre le pongo encima de la mesa. Siempre le gusta buscar tres pis al gato, y su nombre es Iñaki Lázaro. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, pero yo no diría tanto, ¿no? Lo de buscar tres pies al gato, para nada, ¿no? No,
hombre, vamos a ver.
Exagerado.
A ver, no exageres. Si el gato anda con tres pies, va a andar cojo.
Andará cojo, sí, sí, pero podrá andar, ¿no? Que es lo importante.
Por cierto, esto es como en el colegio. Tú sabes que a los niños, pues ahora hacia Navidades, por ahí, es cuando les dan las notas, las tienen que llevar a casa, las tienen que presentar a los aitas, a las amas, y es cuando, pues bueno, puede haber más regalitos, pueden haber regalitos, puede decir, ahí toca estudiar más y tal. Y claro, aquí también han llegado las notas, porque aquí nuestras notas son pues ese conteo que se hace de las descargas que recibimos a través de internet de los programas, y claro, pues han llegado las notas y hombre, pues la información demuestra lo evidente. Lo que yo ya no me explico es cómo es posible que el Guardián, ese programa estupendo, maravilloso y sorprendente de Euskadi Digital, ha sido capaz de hacer un récord tan impresionante de casi repetir el número de descargas del mes pasado. Repito, eso es una puntería tremenda.
Cuestión de estabilidad, fidelización o fidelidad de los oyentes a los que agradecemos todas las semanas que nos escuchan.
Tienes un oyente infiel, y te digo por qué. Vamos a ver.
No, no es un oyente infiel, sino que es un oyente que no ha descargado el programa de la última semana.
Exactamente. Bien. Tienes un oyente, voy a coger los datos porque esto ya sabemos que luego él me el rebate, yo tengo toda la información. Pues resulta que mes de septiembre 1070, mes de octubre 1069. A ver, ¿quién es el oyente que no se descarga un programa?
No lo sé, pero todo esto que tiene que ver con la seguridad.
No, nada. Ah. Yo es que quería poner un poco las cosas pues para que te des cuenta que tienes un oyente que en una ocasión te ha sido infiel.
No, simplemente pues que por despiste, por vacaciones. Yo estoy encantado que los oyentes se vayan de vacaciones con su podcast y lo escuchen allá donde estén. Estoy encantadísimo. Y además que cada vez tenemos más audiencia a través de este magnífico medio como es el podcast. Sí. Así que también agradecer a todos los oyentes. Ya nos escuchen en frecuencia modulada, bueno, en radio o a través del podcast. Eso sí, decir, antes de hablar de seguridad, que sí, es lo importante en este espacio,
sí,
que me gustaría que el Guardián supere Enredando por mérito propio.
Eso es imposible.
No quisiera superar Enredando por demérito de Enredando.
Eso es imposible.
Yo aquí me esfuerzo en subir la calidad de Enredando.
Eso es
todos
imposible.
Los compañeros de Euskadi Digital nos esmeramos, pero Rafa, por favor, ¿cómo consigues bajar la audiencia?
No,
todos
no,
los programas
no, no,
suben,
no, no,
excepto
no,
Enredando.
Es un efecto óptico de la gráfica.
No, yo aquí no veo
los
datos.
Es un efecto óptico de la gráfica.
Veo los datos y no me convence nada.
Que no,
esto
ya estamos
Enredando
otra vez. Ya estamos otra vez. Que no uses la mirada sucia. No lo estás mirando con buenos ojos.
Yo creo que algún oyente de los que estaba escuchando
Iñaki, una cosa. ¿Cuándo es la última vez que fuiste al oftalmólogo?
Yo, afortunadamente, tengo muy buena vista y voy todos los años.
Vista,
tengo que ir todos los años,
sí,
por motivos laborales. Y voy una vez al año y hasta ahora nunca me ha hecho falta llevar gafas ni nada. Y si las tuviera que llevar, no pasa absolutamente nada.
¿Por motivos laborales?
Sí, por motivos laborales, fíjate.
Mm-hmm.
¿No sabes esto de la revisión anual que suelen obligar en
las empresas? Sí, que es que te equivocas de mesa cuando te tienes que sentar, te sientes en el compañero, así, te dicen, oye, al oftalmólogo o así.
No, es simplemente prevención.
¿Sí?
Esa palabra que a mí me gusta tanto relacionar con la seguridad.
Mira, vamos a ver. El problema no es ese. El problema es que no puedes superar Enredando y te voy a decir un motivo. Hemos mejorado la colaboración con nuestro compañero Miquel Carmona. Vosotros solo le dais un filete, ahora nosotros tiene un plato de angulas previo.
Bueno, pero nosotros en el Guardián le tratamos de una forma exquisita, mucho más que
exquisita,
por encima de la alimentación y la gastronomía.
¿Exquisita?
Sí, desde luego.
Bueno.
Hablando de seguridad, seguro que tú no me vas a preguntar lo que voy a comentar la próxima semana.
¿Para qué? ¿Si nunca lo dices?
Sí, yo siempre lo digo. Tenemos una cuestión importante, novedosa, seguridad en telefonía, voz IP. ¿Eso te va a interesar, Rafa?
Sí, ¿y qué?
¿Y qué? Hombre, pues que tienes suficientes argumentos para decir que la telefonía voz IP es algo maravilloso, algo que merece la pena apostar por ello en cuanto a comunicaciones, pero que también hay que conocer cuáles son pues esos protocolos, esos medios que tenemos para asegurar la
comunicación. Efectivamente, estoy viendo desde aquí la información que tienes y es una información pues de la época de los picapiedra. Eso era lo que manejaban ellos con el cuernófono, ¿te acuerdas?
Vale,
esto tienes voz IP.
Te voy a citar mi fuente.
Porque
mes de noviembre, revista nextweb.com.
Sí, bueno,
un portal
especializado que acaba de
aparecer.
A ver, porque pone, habla del H323. El H323 hace meses que no existe ya.
Y hace meses que no existe.
Sí, que eso ya
existe,
no existe.
Existe, lo que pasa es que tú querrás hablar de otros protocolos.
No. H323, ¿en qué?
Sí, existe.
¿En qué existe? Si ya no hay ni teléfonos ni nada.
¿Que no hay teléfonos?
¿Que han desaparecido? Nada. No se está fabricando nada en H323. Y es todo
Lo investigaré, porque el mundo de las comunicaciones me puedes pillar.
Si coges esas fuentes que desde luego pues no tienen ya ni agua, vamos, estás cogiendo unas fuentes que, vamos, no han cerrado el grifo, esto no puede ser. por favor, tú revisa un poco las fuentes y te voy a decir, y la seguridad en voz IP lo tengo clarísimo.
Sí.
O sea, puedes decir todo lo que quieras, pero hay que tener dos cosas en cuenta. La seguridad, ¿a qué nivel? El que alguien se cuele, por ejemplo, en la conexión que tienes tú con un proveedor de voz IP, o en que alguien escuche la conversación.
En ambos casos.
No. Dime en cuál de los dos.
¿En los dos?
En los dos.
Sí.
Bien, ¿tú lo que quieres es que no se pueda escuchar tu conversación?
No, yo no es que lo quiera, sino que dependiendo en el entorno en el que estemos hablando, la confidencialidad es un aspecto importante. Si yo mantengo una comunicación con unos amigos, con un familiar,
bien,
puede que no me preocupe o no aumente mi inversión, mi preocupación en esa cuestión.
Bueno, bien, pero está probado, hiperprobado y requete probado que la seguridad en cualquier comunicación telefónica no existe. Será
muy
más
escasa,
fácil, será muy difícil, pero no hay seguridad. Con lo cual, el si tienes
La radicalidad de esa, Rafa, siempre te he dicho que no me gusta. No existe. Existe, pero en unas condiciones muy bajas. Hablando de comunicación.
¿En la telefonía tradicional?
No, en telefonía móvil. Por ejemplo, utilizar sistemas como el GSM realmente aporta muy poca seguridad.
Ajá.
Pero eso no quita para que haya otras alternativas que podamos usar. Hablando de telefonía móvil. Y si no, pues pregúntaselo a las comunicaciones de seguridad, de policía.
Si no existe la seguridad en la telefonía que estamos acostumbrados...
Insisto, no es que no exista, sino que está limitada y por eso nosotros queremos abordarla.
Eres duro de pelar, ¿eh?
Yo creo que todos los oyentes no tienen que tener una perspectiva equivocada, ¿no?
¿Cómo equivocada?
La seguridad, no.
¿Cuántos casos ha habido de es que me han escuchado la conversación, es que no sé qué, es que me han grabado, es que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera? Pues montón.
Bien,
estoy
de acuerdo con
¿vale?
eso. Pero ante eso, ¿qué vamos a quedarnos? ¿Con los brazos cruzados y decir como la comunicación no tiene seguridad?
Bien, pero no vamos a dar la imagen de que la voz IP es más insegura que la voz tradicional.
Ah, no. Yo no quería dar esa imagen.
Has venido con los papeles y has venido preparado y además me has dicho tú que también conoces Rafa y yo ya estaba sintiendo como la espada me iba entrando por la espalda.
No. A ver. Al final yo creo que lo interpretas todo mal.
Claro.
Yo simplemente quería hablar de las alternativas que hay, de los protocolos. Tú dices, ese está en desuso. Vale, cierto. Pero hay otras alternativas. Hay otras maneras de proteger nuestra comunicación. Voz IP sigue siendo más segura, pero si todavía lo podemos proteger mejor, pues estamos ganando esos puntos y estamos animando pues a que muchos oyentes lo prueben, a que muchas de las personas que habitualmente nos escuchan pues sepan qué alternativas tienen.
Bien.
Y también hablaremos,
sigue.
Si nos da tiempo, de la seguridad en el entorno GPRS. Ahora me vas a decir,
¿qué?
Bueno, GPRS.
Pero bueno, todo tienes que llegar lleno de siglas.
Sí,
pues tráeme un diccionario.
Nuestro compañero Miquel Sad de Movilízate, pues seguro que nos podría ayudar hablando de todas estas siglas de telefonía. Pero
a ver, ¿qué es el GPRS?
¿Qué es el GPRS? La definición de GPRS.
Bien,
es,
pues es suficiente.
La definición de una infraestructura de comunicación.
Toma ya. ¿A que no sabías que tenías eso debajo de la cama? Sigue.
No, es un medio de comunicación, es un...
Eso es, la chalaparta, venga.
A ver, yo te lo podría definir, pero me estás pillando porque no tengo
no,
la
no.
definición preparada.
Efectivamente, los oyentes lo están comprobando, así que no, esto no tiene ya, vamos, más rédito. Es General Packet Radio System.
Eso es, General... No, ¿qué has dicho?
General Packet Radio... Sí, ¿system o service?
No, service. Casi.
Bueno, es igual un system que un service.
Un sistema que está basado en la infraestructura GSM, pero ampliada. Tenemos más posibilidades de comunicación.
A ver, queridos amigos y amigas, antes de que Iñaki siga hablando y siga enrollando, el GPRS es únicamente para enviar fundamentalmente datos.
Para enviar datos, sí.
Para enviar datos a través de una red móvil.
Pero seguro que sabes, mejor que nadie, que,
pues
que los datos también pueden ser comunicación.
¿Tú crees que es necesario que para decir eso hayas vuelto locos a nuestros oyentes?
Ya no les he vuelto loco.
Sí.
Oye, esto es una auténtica guerra dialéctica, ¿eh?
No.
Me voy a plantear la próxima vez hablar yo solo de seguridad y que no estés por medio, porque desde luego que...
No, es que no puede ser.
Estás tan cerca de todos los temas.
Entonces, ¿qué ocurre con el GPRS?
¿Qué ocurre? Pues que también hay que hablar de seguridad, hay que saber cuáles son sus limitaciones y conocer pues cuáles son sus ventajas e inconvenientes a la hora de utilizar un sistema como el GPRS, que hoy en día lo incorporan muchos de los móviles que tenemos, que utilizamos, y que simplemente eso, que más de un hacker seguro que se habrá planteado que a través de internet pues pueda utilizar este sistema de comunicación, pues de la misma forma que podamos utilizar el sistema Wi-Fi, que es otro sistema inalámbrico, como complemento a cualquier conexión a internet.
Vale, me parece correcto.
Sí.
De acuerdo. ¿Está? Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te asombra que no te haga la contra, no?
No, sí, sí, me asombra, sí, realmente, bueno. Me parece muy, muy extraño.
Ahora nos vas a contar, aparte de eso, de qué más va a tratar el guardián, sí, para ir preparando, para ver si nos interesa escucharlo y esas cosas.
Tendremos la sección de seguridad en software libre con nuestro compañero Mikel, al que ya hemos invitado al programa y que nos comentará alguna cuestión importante en el mundo de la seguridad.
Claro, así subís audiencia, claro.
En software libre.
Con tácticas no legales, estás... No, eso no puede ser. Eso no puede ser.
¿Qué has bebido antes del programa, Rafa?
Pues nada, es el agua.
Yo veo ahí... Yo creo que es anís, ¿no? Lo que tienes ahí al lado del micrófono.
Yo creo que esto no era agua, que era disolvente.
Era disolvente, vale. Bueno, es bueno hacer limpieza también.
Sí,
es una cuestión de seguridad.
No veas qué calorcito.
El que esté todo limpio y cuando entremos en la radio, pues no nos golpeemos con la puerta y con todo lo que se nos cae encima.
No, por si acaso, por si acaso. ¿Qué más cosas hay para hablar?
¿Te parecerá poco?
¿Me parece poco?
¿Me parece poco?
¿Cómo vas a llenar con eso solo una hora? ¿Qué es que Mikel habla mucho?
Vamos a hablar también de las noticias de actualidad, pero no te voy a decir ninguna porque las iremos preparando durante la semana.
Ah, ¿no me las puedes anticipar? ¿No puedes adelantar lo que va a pasar en los próximos días?
No, todavía no tenemos la bola de cristal aquí en Euskadi Digital.
Bueno, pues desde luego que va a ser toda una sorpresa escuchar el próximo Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, que como decimos, mantiene fiel a su audiencia, y es que no es para menos, la seguridad cada día hay que estar más al loro, hay que saber lo que está sucediendo por internet, porque claro, como ya estamos cada día más conectados, todos estamos conectados a las redes y tal, pues si hay algún bichillo así que se ha levantado con mala leche, con la pata izquierda y tiene ganas de liarla, pues se va a pasar por todos nuestros ordenadores y nos la puede liar, con lo cual es muy importante estar siempre al día, y eso es la función del Guardián. Los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes de 7 a 8 de la tarde, también en podcast, y también tiene una página web y un buzón de voz que espero ahora que Iñaki nos lo vaya diciendo.
El buzón de voz, el 944.
Ahora encima le he pillado, no, sí, es que vamos.
Lo estoy diciendo, 483-2582.
423-8495.
Vamos a ver, yo lo estaba diciendo bien y me has interrumpido.
A ver, 94-483-2582.
Y lo que no voy a decir es el prefijo para los que llamen desde fuera de España para...
No, es
pero dilo tú.
Es preferible.
Para los oyentes latinoamericanos.
No, claro, ese es el que no tienes apuntado. Es el prefijo 34.
Lo tenía apuntado.
Bueno, ¿y por qué lo has dicho?
Para ponerte
¿timidez?
A prueba.
¿Te estás poniendo tímido?
Sí, me estoy volviendo bastante tímido.
Bueno.
Porque he visto lo visto, desde luego que hay que ser muy tímido. Bien. Para...
Bien.
O mejor dicho, lo contrario. Hay que ser... ¿Cómo es lo contrario de tímido?
Lanzado.
Lanzado, hay que ser muy lanzado
hay que ser muy lanzado.
Para enfrentarse a una entrevista tuya, ¿no?
Voy a empezar a sobornar ya a Mikel para que empiece a boicotear tu programa. Voy a ver si le podemos ya ir.
Ahora que lo dices, yo sí que puedo boicotear Enredando todas las semanas.
¿Sí? ¿No?
Sí.
¿Y todavía no se te ha ocurrido?
Sí, no, es que lo haces tú también, que realmente tú lo boicoteas, entonces a mí no me hace falta. Ya estoy casi de más, porque tú lo haces también al decir que los gusanos son mamíferos.
Joder, pero lo hago con estilo, porque tengo 2 horas para ir boicoteando poco a poco el programa.
Claro, por eso
tú vas acelerado. En una hora te da tiempo justito de boicotearte.
Encima hablo rápido, o sea que,
claro.
Termino rapidísimo.
O sea, ¿tú qué es lo que haces? El guardián.zip, ¿no?
Sí,
dices,
sí,
a ver, grábenlo así deprisa y luego póngalo a la mitad de velocidad y intentarán un programa de 2 horas con una voz un poco extraña y ya está.
Tú escucha al guardián
y
comprobarás cómo en un programa de 1 hora hay cuestiones más interesantes que en un programa de 2 horas.
Pues
porque tenemos a Mikel, que es lo mismo que tenerle en la sección de software libre de aquí Enredando, pero le tenemos resumido.
No, le tenéis que al pobre chaval, no cabe, hombre. ¿Cómo le vais a meter en 10 minutos si no cabe?
Sí,
hombre,
sí.
Hay que darle 20 minutitos, hombre. No, que el chico le gusta, ya sabes. Se deja hablar, empieza a hablar y luego no calla.
Y además que hasta le vamos a pedir que nos cuente algún chiste, ya verás.
¿Ah, sí?
Para hacerlo más entretenido.
Pues prepárense, oyentes, que con la de chistes que sabe Mikel, como empieza a contarnos un chiste en todos los programas, lo llevamos claro. Porque
además, chistes relacionados con la seguridad que tiene más mérito.
Garantizo que Mikel es un diccionario de los chistes.
Sí.
O sea, puedo dar fe de los años que le conozco, que vamos, siempre que vamos por ahí, vamos, me acabo aprendiendo 400 chistes y el problema es que luego me acuerdo de uno, o sea, que tampoco tengo yo mucha memoria de ¿cómo se dice?, de recordar, pero Mikel, vamos, se lo sabe todos, así que pues como empecé, pero chistes en El Guardián, ¿qué pasa?, ¿es que no hay contenidos de seguridad ya?
Hay contenidos muy interesantes, pero a veces ese lado serio que tiene la información relacionada con la seguridad, también hay que aderezarla de alguna forma con cuestiones pues más divertidas, que por eso pues no le vamos a quitar la seriedad.
Ya.
Y además vamos a recordar a todos los oyentes que dentro de poco tiempo vamos a celebrar la edición número 100 del Guardián.
Qué viejos estáis ya.
Y más viejos están enredando, ¿no? Que
no,
ya tiene 7 y pico.
No, ya está con cachavilla y el pobre.
Bien, nosotros nos conservamos muy jóvenes a pesar de las 100 ediciones que vamos a cumplir dentro de poco tiempo, y coincidiendo con esas 100 ediciones queremos repartir...
Un sofá.
Regalo, sí.
Un sofá.
No, el
sofá. Azul.
Sí, eso es lo que pone Euskadi Digital como regalo. Sí.
No, no, que es que yo es lo que necesito, o sea, vamos, venga.
Un sofá azul, necesito
un sofá azul, sí.
¿Y para qué quieres un sofá azul, Rafa?
Pues, hombre, vamos a ver, los sofás se suelen usar para sentarnos, para hacer la cena. O sea, los sofás normalmente se usan para sentarse, no sé,
sí, pero ¿por qué azul y no rojo?
Pues porque me gusta el color azul.
Ah, ¿te gusta el color azul?
Claro, no, rojo me parece muy excitante, no, no, yo quiero estar relajado, no.
Relajado nadie lo diría, después de la animación.
A ver, si yo estoy relajado, tú eres el que me excitas.
Yo te excito.
Y cuidado con los oyentes, que no piensen cosas raras, ¿eh?
Yo te excito.
Sí.
¿Quieres a lo mejor toma falsa de baño? Retomemos lo de la edición número 100 del Guardián. Echemos un tupido velo sobre esa afirmación tuya. Atención, titular de la semana, Rafa está citado.
Rafa está citado cuando entra Iñaki en el estudio.
Y necesita un sofá azul para relajarse. Bueno. Volviendo a lo del programa número 100, quería decir que regalaremos importantes premios relacionados con la seguridad. Premios que, como siempre, nuestros gentiles patrocinadores, nuestros gentiles colaboradores nos van a permitir repartir entre todos aquellos oyentes que se pongan en contacto con nosotros. ¿Les necesitemos o no necesitemos? No te cierres el micrófono que te sigue riendo,
ay,
Rafa.
Ay. Bueno, vamos a recordar. Y que se me caen las lágrimas.
¿Qué vamos a recordar? Si ya hemos dicho el teléfono. El buzón de voz.
Del buzón no estamos. El buzón de voz.
Estamos en la dirección de correo.
Que es para enviar las cartas románticas, no el buzón de voz. Venga.
El correo electrónico.
Sí.
elguardian@euskadigital.net.
Vale, el correo es arroba. Digo.
Hoy está sembrado, Rafa.
elguardian@euskadigital.net. ¿Y qué nos falta?
Con esa seriedad habitual.
¿Qué nos falta? Que yo ya he perdido el control.
Tenemos también la página web, elguardian.euskadigital.net.
Bueno, la semana que viene esperemos que más y mejor y estemos más relajados. Venga, Iñaki, muchas gracias.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste incontinente para entregar tu calor. Tal vez tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Las cartas que no envías solo son cartas marcadas, te regalan una mano, pero nunca un corazón. Mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer un punto final. Y si estás en un país del África Central, busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar. Cartas de amor cuando ya no hay. Cartas de amor, pero sin vida.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también puedes participar en nuestro portal www.enredando.net. Y si quieres enviarnos un correo electrónico, toma nota.
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos adelante en esta edición 181 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de recibir a Xavi Azumendi para la sección F1. Arratsaldeón, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeón, aquí estamos una semanita más, ya la segunda seguida, me parece esto ya una barbaridad, ya todas las semanas.
Hombre, pues
estar aquí.
Vete acostumbrándote de lo que es esto, vamos, la buena vida ya ves que se acaba, ya te lo decía yo la semana pasada.
Sí, hombre, sí, pero bueno, encantados de que se acabe la buena vida.
¿Qué dices, Xavi? Por favor, no, hombre, poder estar de vacaciones, poder tener a alguien que haga tu trabajo, tener la cuenta del banco llena, oye, no miras vida funcionario, ¿no?
¿Quién dices que tiene eso?
No, que la vida de funcionario es buena, digo. Así que...
No sé. Quien la tenga lo sabrá.
Bueno, que lo disfrute, ¿no? Que la tenga, sí, que lo disfrute. Bueno, pues vamos rápidamente, como todas las semanas, rápidos y veloces, para hablar de consultas que se han recibido, que hemos leído en el foro KZUNE en esta ocasión, ya que el foro de Enredando pues está como un poco tranquilo, la gente pregunta cosas, pero de momento casi todo es de software libre, hay muchísimas consultas de software libre, pero la sección de F1 pues no recibe consultas. Si tienes tú cualquier preguntilla, date una vuelta por el foro y déjanosla.
Efectivamente.
Vamos allá.
Pues nada, como siempre vamos al foro de Caceta, en el foro debate y discusión. Aquí nos preguntan a ver cuáles son los formatos de imagen típicos más utilizados. Me imagino pues bueno que será una persona pues que está empezando ahora igual en el mundo digital o un poquito en el tema este de las imágenes, y a ver cuáles suelen ser los formatos más típicos. Hombre, está claro que el formato más extendido, más utilizado, bien por su sobre todo por su ratio calidad tamaño, es el JPEG o el JPG. Es el formato pues bueno que desde que nació, la verdad es que ha tenido muchísimo éxito, muchísimo auge. ¿Por qué? Pues porque las imágenes en sí ya están comprimidas. No es por ejemplo, antiguamente se utilizaba mucho el BMP. El BMP al final pues bueno es una correlación de todos los bits que tiene uno a uno que tiene la imagen, de tal manera que al final pues la verdad es que las imágenes suelen ser bastante voluminosas. Está claro que también pues tienen mucha calidad, pero son muy voluminosas. Entonces, antiguamente ¿qué se hacía? Pues lo que se hacía era coger un BMP, comprimirlo en un zip y ya está, ya tenías una imagen comprimida en un archivo. Posteriormente nació el formato JPG, y el JPG, ¿qué es lo que nos permite? Pues bueno, en sí las imágenes ya están comprimidas. Es decir, tú abres un archivo JPG o JPEG y te aparece una imagen. Esa imagen que te aparece está comprimida, no son todos los bits uno a uno que tiene la imagen, de tal manera que al final lo que nos permite es tener un menor tamaño de fichero y de imagen. Además también tiene la ventaja de que a la hora de generar los JPGs o generar, por ejemplo, desde un BMP o un JPEG con un programa de edición de ficheros o de imágenes, lo que nos permite también es definir la calidad que queremos tener en ese JPEG o en ese fichero. Es decir, a más calidad, más tamaño, y a menos calidad, menos tamaño. De tal manera que dependiendo de qué uso le vayamos a dar a esa imagen o para qué la queremos, si la queremos para mandar por correo electrónico, si la queremos para mandar a una imprenta, si la queremos para etc. hacer lo que queramos, pues podemos definir exactamente qué tamaño queremos, de tal manera que cuanto más calidad le demos, normalmente suele ser del 1 al 10 o del 1 al 100, cuanto más mayor sea ese número, más nos va a ocupar ese fichero. De tal manera que al final, pues bueno, podemos tener JPEGs irrisorios de tamaño con una imagen pues medianamente buena de calidad, o un JPEG muy definido a nivel de bits, de tal manera que tiene mucha información, por lo tanto nos va a poder definir muchísimo mejor, con mucha más calidad la imagen, pero también la pega de esos pues será que vamos a tener un fichero de mayor tamaño. Luego también, pues bueno, hay otros tipos de ficheros que bueno, antiguamente también se utilizaban y que, pues bueno, aunque cada vez se oye menos, pero también se utilizan, son por ejemplo los .gif. Los GIF, pues bueno, antes por lo menos se utilizaba mucho a la hora de diseñar páginas web, de hacer páginas web, pues porque bueno, era un formato, o es un formato de fichero que la verdad es que está bastante equilibrado el tema de los colores y el tema del tamaño a nivel de internet, y pues bueno, la verdad es que se utiliza bastante. Y últimamente también, pues bueno, con el auge del software libre y con el auge también de pues bueno, de diferentes programas de edición de páginas web, pues también los .png. Los .png también, la verdad es que ya se empiezan a ver bastantes, sobre todo pues cuando estás programando en PHP o con servidores Apache, pues bueno, la verdad es que los png se suelen utilizar bastante. Y yo creo que más o menos estos suelen ser son ahora mismo los formatos de imágenes así más típicos, más usuales de utilizar, y que por ejemplo, pues si te compras una cámara digital y empiezas a sacar fotos, pues ya la mayoría de las imágenes o de las cámaras que te vienen se almacenan en JPEG. De tal manera que bueno, suele ser bastante equilibrado lo que es el tamaño calidad.
Pues efectivamente, lo único que quisiera yo añadir o complementar es que yo creo que tiene una ventaja el GIF sobre el JPEG, y es que incorpora la información de transparencia, incorpora una información dentro del archivo que a la hora de diseñar páginas web podemos definir pues dentro de la imagen qué zonas son transparentes para que se vea el fondo o para que bueno, pues que se comporte como si fuera transparente esa imagen, cosa que los JPEGs, que yo sepa, no tienen. Así que esa quizás puede ser una ventaja. Yo creo que en páginas web prácticamente los formatos que se utilizan son JPEG, GIF y PNG. Esos pueden ser. Luego a nivel de imprenta se suele usar bastante el TIFF, que es también otro que no hemos nombrado, pero bueno, eso está más orientado a gran definición.
El RAW también está.
Bueno, el RAW es el formato gráfico donde no hay absolutamente ninguna compresión, por eso los ficheros suelen ser kilométricos. Formato RAW es el formato en el que hacen las cámaras profesionales de fotografía, esas que vemos pues a los fotógrafos de prensa,
de cámaras de millón, ¿no?
Sí, sí, las que valen un montón de dinero, esas tienen la posibilidad de hacer las fotos en RAW. En RAW es simplemente pues que toma la imagen, los píxeles que sean, por toda la información de color, pues ocupará todos los megas que quiera ocupar, porque no hay absolutamente nada de compresión. La gente que se dedica profesionalmente a la fotografía prefieren este formato porque al no existir compresión pues tienen la certeza de que no ha habido ninguna pérdida de calidad de la imagen y la pueden tener pues con todo su esplendor, con lo cual pues sí que es un sistema ya más utilizado en fotografía profesional, pero que también está bien que lo comentemos. GIF, JPEG, lo de la compresión que lo has explicado, y pues sí, lo de la compresión se suele definir a la hora de grabar el archivo. Yo hablo por ejemplo del GIMP, que es el que más utilizo para editar imágenes. Siempre tiene una pestañita que te permite decir, bueno, quiero ir viendo cómo va quedando en una ventana de vista previa. Entonces, en una ventanita vas viendo y puedes ir moviendo la barra que dices la compresión que quieres que tenga y vas viendo los resultados. ¿Cuál es el buen punto? Cuando en la imagen, pues un color que, por ejemplo, una zona que tiene que ser de un color idéntico, es decir, imagínate una zona verde, pues que en todos sus puntos sea verde y que no tenga ni sombras, ni rayas, ni tal, que es lo que suele generar cuando hay más compresión de lo que debería haber. De hecho, pues en internet sí que se suelen ver imágenes que han abusado de la compresión, las han hecho demasiado chiquitinas y la compresión pues trae esos efectos negativos, que pierde calidad. Entonces el punto siempre está en ese momento. Lo que sucede es que siempre, y más orientado la fotografía a las páginas web, siempre hay una lucha, ¿no?, entre dos cosas. Una es la calidad y otro es el peso del archivo, lo que ocupa, ¿no? Y es que hay muchas personas, y en eso sí que estoy de acuerdo, que cuando navegamos por internet, por páginas web, siempre queremos que la primera página nos cargue muy rápido. De hecho, las recomendaciones que existen para las personas que crean páginas web es que la primera página, la homepage, la primera, la que carga nada más entrar a un sitio, que bueno, pues que no se abuse de contenido gráfico, que sea ligerita, pues para que dé esa primera impresión de uy, qué rápido carga. Luego ya, una vez que estamos ya en un sitio web, ya tenemos un cierto interés por buscar información y ya no nos fijamos tanto en si pesa, si tarda más, si tarda menos, porque bueno, ya estamos empezando a encontrar información. Pero sí que aconsejan que esa primera página cargue lo más rápido posible, intentar quitarle todo el peso que se pueda, y bueno, precisamente por eso, pues muchas personas quizás abusan un poquito de la compresión en el JPEG, hacen una imagen pequeña en cuanto a fichero, pero la calidad pues deja mucho que desear, pero es algo que se aprecia a simple vista, o sea que tampoco pues hay que esforzarse mucho. Y he dicho que la forma más sencilla de verlo es, pues si tenemos una zona que tiene que ser de un color uniforme, pues empiezan a salir como si fueran manchas, como si tuviera manchas o algo así, como una especie de ondas, y eso es un signo de que estamos abusando de la compresión, que le estamos dando demasiada compresión. Pues simplemente comprimir un poquito menos y comprobaréis cómo desaparecen todas estas manchas y todos estos símbolos.
Ok, perfecta la explicación, Rafa.
Bien, vamos a la siguiente consulta.
Venga, foro de hardware. Aquí nos comentan que tienen un problema porque dice que tiene un adaptador para ver el ordenador en la televisión, que tiene dos conectores al ordenador y luego va un cable a la tele, y dice que no consigue que funcione, que pues bueno, que a ver qué tiene que hacer con el ordenador. Comenta luego también que bueno, que tiene una tarjeta gráfica Nvidia. No pone el modelo, pero bueno, en principio tampoco, sí, Nvidia GeForce MX 4000, esa es la que pone que tiene. Bien, uh-huh. En principio, pues bueno, efectivamente, como comenta, para ver lo que es el ordenador en la tele, pues sí que hace falta un pequeño adaptador, o bueno, no exactamente adaptador, sino que realmente lo que tienes que tener es en la salida de la tarjeta gráfica, tener lo que es el conector Super Video, ese vídeo, para que con ese cable le puedas dar como entrada lo que es a la televisión. Y para poder hacer eso, porque una cosa es conectar lo que es el cable a la televisión, pero con eso no vas a ver el ordenador en la televisión, sino que lo que tienes que hacer es configurar la tarjeta gráfica de tal manera que le indiques que la salida que estás haciendo no es VGA, es decir, no es a una pantalla TFT o una pantalla de ordenador, sino es a una salida Super Video, de tal manera que al final va a ser la televisión. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, dependiendo de las tarjetas gráficas, cada una tiene su configuración, ¿no? Viene Nvidia, viene ATI, pero bueno, más o menos la manera de hacerlo suele ser la siguiente. En Windows, por ejemplo, normalmente estamos en el escritorio, le damos al botón derecho y aparece un menú desplegable y la última opción que pone es propiedades. Pinchamos ahí y nos aparece una ventanita en la cual podemos configurar de alguna manera las propiedades de la pantalla. Bien, hay varias pestañas, la última es configuración. Si vamos a la pestaña configuración, aquí ahora tenemos diferentes opciones y el último botón a la derecha es opciones avanzadas. Uh-huh. Pinchamos en opciones avanzadas y aquí ahora nos van a aparecer diferentes pestañas que ya comento, dependiendo de lo que es la tarjeta gráfica serán diferentes, pero bueno, una siempre se va a llamar pantallas. Pinchamos en la pestaña de pantallas y aquí vamos a tener diferentes posibilidades de combinación de las salidas de lo que es el gráfico que tiene el ordenador. Uno, un apartado que pondrá será monitor, otro apartado pondrá televisión. Luego también, si tiene además pues bueno, alguna otra salida VGA, pues podría poner también otro monitor. Pero bueno, tenemos posibilidad de habilitar lo que es la opción de monitor y la opción de televisión. Comentar que la opción de televisión solo va a estar habilitada cuando tengamos conectado el cable Super Video a la tele, o al ordenador más bien. Es decir, si única y exclusivamente tenemos conectado lo que es el monitor al ordenador, solo vamos a tener posibilidad de elegir una, que es la de monitor. Si hemos conectado el monitor y además también tenemos conectada la televisión, nos van a aparecer las dos pestañas que las podemos seleccionar. Bien, para que funcione lo que es el ordenador en la televisión, la mejor manera de hacerlo que es pues que se vea en el ordenador y que se vea en la televisión. ¿Por qué? Porque así pues bueno, podemos jugar un poquito estando en el ordenador, pues podemos también hacer determinadas cosas para que luego lo podamos reflejar en la tele. O que nos puede pasar que tengamos el ordenador en una habitación y la tele en otra habitación o algo similar. Entonces lo mejor que es habilitar las dos opciones, es decir, monitor y televisión. Habilitamos las dos opciones, le damos a aceptar Y en este momento veremos que tanto en el ordenador como en la tele puede o no puede aparecer información. Es decir, dependiendo de qué información estemos reflejando en el ordenador o estemos viendo en el ordenador, puede que se vea en el ordenador y en la tele o solo en la tele. ¿Por qué comento esto? Porque dependiendo de qué pantalla de las dos la tengamos por defecto, hay determinada información, sobre todo, por ejemplo, para ver una película. Dices, bueno, yo tengo una película en el ordenador que la quiero ver en la tele, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento seguramente podremos ver la película en la tele, pero no en el ordenador. Dices, vale, yo eso es lo que quiero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que queremos es ver lo que es la información en las dos pantallas. Para eso hay una opción muy sencilla, que es, como hemos dicho antes, en el escritorio, botón derecho, propiedades. Vamos a la pestaña de configuración y aquí directamente nos va a aparecer nos van a aparecer dos numeritos con dos ventanitas, un 1 y un 2. ¿Eso qué significa? Que actualmente tenemos dos monitores conectados al ordenador, uno que va a ser la televisión y otro que va a ser lo que es la pantalla de ordenador, y podemos mostrar por defecto, es decir, como monitor primario podemos poner uno de ellos, bien el ordenador o bien la tele. ¿Qué nos va a interesar siempre? Poner la televisión. ¿Por qué? Porque si ponemos como monitor primario el ordenador, vamos a tener las películas que no se van a poder ver en la tele. Es decir, lo que es la imagen de vídeo solo se va a poder ver en el ordenador, no se va a poder ver en la tele. Entonces, para que se pueda ver en la tele y no en el ordenador, eso pues bueno, es una característica de lo que es la imagen de vídeo, que solo se puede ver en un único monitor. Por ello, lo que tenemos que hacer es poner por defecto aquella pantalla en la que queramos ver, en este caso, la película. Si queremos verlo en la tele, pues tendremos que elegir monitor predeterminado, la televisión. Que queremos en el ordenador, monitor predeterminado, el ordenador. Pero en este caso lo que nos va a interesar es seleccionar monitor predeterminado, la televisión. Y esta sería la manera de configurarlo para que podamos verlo en la tele. Ya comento que, bueno, dependiendo de qué tarjeta gráfica tengamos, pues será parecido o... O sea, no será exactamente igual, pero bueno, más o menos la idea es esa. Lo que tenemos que hacer es conectar el cable supervideo a la tele. Lo que tenemos que hacer luego es configurar para que se pueda ver la imagen tanto en el monitor, o sea, habilitar la posibilidad de ver la imagen del ordenador en la tele. Eso se hace, pues como he dicho, escritorio, botón derecho, configuración. Entramos ahí lo que es el apartado pantalla y ahí podremos habilitar tanto el monitor, que ya lo tendremos habilitado, y tendremos que habilitar la televisión. Luego tendremos que volver a en el escritorio, botón derecho, propiedades, configuración. Aquí tendremos la posibilidad de seleccionar dos monitores. Tendremos que elegir predeterminado, el de la televisión, para poder ver todo el contenido de que estamos viendo en el ordenador en la tele. Y si es el caso, por ejemplo, de una película, pues solo lo podremos ver en uno de ellos. Entonces tendremos que seleccionar predeterminado, el de la televisión. De esa manera podríamos ver lo que es el contenido del ordenador en la tele.
Pues muy interesante la experiencia. Ahora, mientras reposas un poco, Xavi, vete echando un sorbito de agua, porque menuda explicación que nos has dado. Voy a aprovechar para dar una explicación de algo que no has entrado tú, y es las formas de transmitir la imagen a la televisión, ya que pues has hablado de conector super vídeo, y voy a comentar las dos formas que hay de llevar la imagen desde el ordenador hasta la tele. Puede ser en dos formatos. Tú has hablado de formato super vídeo, pero también podría ser en formato vídeo compuesto. ¿Qué diferencia hay entre una señal en super vídeo y una señal en vídeo compuesto? Bueno, prácticamente es lo mismo. Evidentemente la imagen es la misma, pero la diferencia es que cuando lo llevamos en super vídeo, van por un cable va la información de la intensidad de la luz, y por el otro va la información del color. La suma de ambos hace la imagen a color que vemos en un monitor. Si nosotros tuviésemos solamente conectado la de luz y no tenemos la de color, entonces de esa forma veríamos la imagen en blanco y negro, veríamos la imagen pues sin el color, y esa es una de las principales diferencias que hay entre uno y otro formato. En cuanto al uso, hay una diferencia fundamental, y es que en formato super vídeo, en formato de luminancia y crominancia, que es también como se llama, pues no debemos superar, no sé si son los 5 o los 10 metros de cable. No es conveniente superarlo porque la croma, lo que es la información del color, se pierde con la distancia de cable. Entonces, normalmente los cables son cortos. Hombre, si hemos comprado un cable en la tienda, se supone que ya lo han hecho a la medida y no lo han hecho de más longitud. Si hacemos un cable muy largo y vemos que nos llega en blanco y negro la imagen, seguro que es porque es demasiado largo ese cable y estamos perdiendo la información del color. El vídeo compuesto, el formato de vídeo en vídeo compuesto, se transmite a través de un conector RCA, igual que los de sonido, de estos redonditos, con un agujerito en medio, y en ese tenemos las dos informaciones juntas, lo que es la intensidad de luz y el color. Se podría decir que sumando la parte de luminancia y de crominancia de un super vídeo, sería lo que es la imagen en vídeo compuesto. Vídeo compuesto ya podemos echar los metros que queramos, porque ahí ya no hay tanto problema, o por lo menos aguanta bastantes más metros de cable. Y nada más, pues la forma de identificarlo, nosotros en la tarjeta gráfica veremos que tenemos un conector con muchos pines, así chiquitín, redondito. Pues ese conector, a priori no sabemos si es super vídeo o es uno que llevan, que se está poniendo en las tarjetas gráficas, que es el conector de super vídeo, de lo que he dicho, luminancia y crominancia, pero que además lleva dos pines adicionales, lleva dos patitas más a través de los cuales se tiene vídeo compuesto. ¿Cómo se saca el vídeo compuesto de ese conector? Pues seguramente que al comprar esa tarjeta gráfica nos ha venido un pequeño, como si fuera un conectorcito, un adaptador chiquitín de color amarillo suele ser, que lo enchufamos en ese conector del ordenador y nos da directamente la salida en RCA para tener vídeo compuesto, con lo cual pues ya los ordenadores vienen con las dos salidas. Aunque veamos que el conector es redondito, que tiene como unos 6 agujeritos, en plan pequeñito, seguramente que muchos y muchas lo habéis visto, pues no tiene necesariamente que ser únicamente de super vídeo, sino que seguramente traiga algún pin adicional para tener la información de vídeo compuesto. En cuanto al cable, en el otro extremo será un euroconector, que lo enchufaremos pues al euroconector de la televisión. En ese conector ya sabéis que tiene un montón de pines, hay un montón de señales que podemos dar y recibir de la televisión en este caso, y en ese conector tenemos tanto para poder dar la señal de vídeo, tanto en vídeo compuesto como en super vídeo, así que cualquiera de los dos formatos nos sirve. ¿Cuál va mejor? Yo creo que prácticamente, hombre, para pequeñas distancias y tal, igual va un poquito mejor el del super vídeo, pero realmente pues si tenemos un caso que se puede dar, ¿no?, que la tele la tengamos en otra habitación, pues seguramente nos veremos obligados a usar en vídeo compuesto. Así que un poco lioso todo esto, pero yo creo que está bien esta explicación para que por lo menos cuando vayamos a la tienda a comprar un cable, pues sepamos lo que queremos. Lo primero que hay que averiguar es lo que tiene nuestra tarjeta de vídeo.
Uh-huh. Perfecto.
Bueno, pues seguimos con la última consulta, vamos.
Efectivamente, foro de software. Aquí nos preguntan a ver qué tipos de sistemas operativos existen en el mercado.
¿Cómo? Así, vamos, a la bestia, ¿no? ¿Qué tipos de sistemas
operativos? Tipos de sistemas operativos. ¿Cuántos sistemas operativos hay? ¿Qué son cada uno y tal?
¿El de la PlayStation, bien, vale?
vale, la PlayStation también.
¿El de los teléfonos móviles, Symbian, más?
Todos. Bien, bueno, en principio tampoco, la idea es tampoco dar aquí un speech ahora de pues profundizar mucho en los sistemas operativos, pero bueno, sí un poquito es dar unas pinceladas de los que existen en el mercado, los que hay, y un poquito también pues para qué se utilizan o qué funciones tienen, ¿no?
Yo voy a estar atento a ver por cuál empiezas, ¿eh?
Bien, en principio la verdad es que hay mayoritariamente existen tres que bueno, que tanto históricamente como ahora también se utiliza.
Eso de mayoritariamente
bastante.
Me da mala espina. Has empezado con una frase que no sé, eso de mayoritariamente no sé por qué, me parece que sé por cuál vas a empezar.
Tenemos el, como no, nuestro tan amado Linux, Linux software libre, que bueno, que viene del antiguo Unix, que se utilizaba mucho pues en entornos empresariales, y de hecho ahora también pues bueno, dependiendo de lo que tengas que instalar pues también se utilizan. Pues bueno, bien es conocido pues que Linux tiene muchas bondades, como pues que es el software libre, del tema de compartir información, y pues bueno, la verdad es que hoy en día se aproxima o incluso supera las bondades, las capacidades y las posibilidades que nos da el sistema operativo en comparación con el Windows, ¿no? Que al final, pues bueno, muchísima gente también lo conoce. La verdad es que, bueno, estos dos pues ahora mismo copan lo que es el mercado, entre comillas, doméstico, y se puede decir que también empresarial, pero a nivel empresarial pues también hay otros, que por ejemplo el Macintosh, que que bueno, a nivel de diseño gráfico, a nivel también pues de edición de contenidos o imprentas, pues la verdad es que se utiliza mucho y desde los orígenes pues siempre ha estado orientado un poquito pues a este entorno profesional, ¿no? Los tan llamados Mac, Macintosh, Apple, que con sus pues bueno, que ahora está diversificando mucho lo que es los productos, pues con el iPod y tal, pues la verdad es que se está haciendo de oro, ¿no? Uh-huh. Y pues la verdad es que esos tres entornos son así los que más conoce la gente, un poquito los más utilizados. Ya he comentado que el Unix, pues bueno, antiguamente se utilizaba mucho, pues cada día igual se utiliza menos porque también se sustituyen por otros sistemas operativos, pero bueno, sí que en entornos específicos pues se sigue utilizando. Pues bueno, también existe ahí también el Solaris, que bueno, también pues se utiliza en entornos pues muy específicos y muy pues orientados a una determinadas situaciones, y también en lo que es en entornos profesionales, sobre todo de grandes empresas, también se utiliza mucho lo que es el ZOS de IBM. Uh-huh. Son pues bueno, estos maquinones impresionantemente grandes que pues bueno, alguien ha tenido la posibilidad de verlo y pues bueno, escucharla en alguna explicación de Urchi, en pues por ejemplo en el año pasado, ¿no? Fue en la Euskal, estuvo dando ahí explicaciones, y la verdad es que pues bueno, son unos aparatos bastante majos y que pues para entornos empresariales potentes y mucho también de banca y todo esto, pues la verdad es que se utiliza muchísimo, y más o menos pues yo creo que se podría resumir de esa manera, ¿no? Los sistemas operativos que tenemos. Siempre luego pues bueno, tienes dentro de cada uno pues tienes diferentes pues sabores, versiones, posibilidades, orientados a un entorno doméstico más profesional, en red, no en red, pero bueno, más o menos la verdad es que se podría definir en eso.
Estoy de acuerdo con lo que has comentado, y además es que es un mundo muy amplio. Sí que los más populares pueden ser GNU Linux, puede ser Windows, puede ser Macintosh, y bueno, pues a partir de ahí luego ya en entornos empresariales hay otras cosas ya hechas más a medida. Y bueno, como no sabemos tampoco el alcance de esta pregunta, pues de sistemas operativos, hasta el sistema operativo que tienen los teléfonos móviles, o sea, el entorno de menús que vemos es un sistema operativo. Realmente los Nokia utilizan un sistema que se llama Symbian y que también está considerado sistema operativo. Sí. De hecho, existen hasta virus para Symbian. Así que, ¿qué es lo que quiero decir? Que
Windows Mobile también.
Windows Mobile sí es sistema operativo, efectivamente. También es válido. Palm OS, el de las Palm. O sea, que si ya si nos ponemos en todo tipo de dispositivos, pues vemos que salen un montón, incluso hasta las consolas de videojuegos, pues podríamos decir que se puede considerar que es... Bueno, se puede considerar, no, se considera que es el sistema operativo, lo que es ese elemento base que permite pues que eso funcione de alguna forma, podamos ver cosas y podamos interactuar con lo que tenemos por delante. Desde luego que es una pregunta, más que nada, Xavi, la pregunta iba un poco por tener la información, ¿no? O sea, que tampoco iba ni a...
Sí, no, sin más, una línea, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de sistemas operativos existen? Punto. O sea, ya. No pretendía ahondar un poco más en nada puntual, sino
y así, si nos ponemos a hablar de sistemas operativos, ya caducos, CPM, bueno, hay una cantidad de sistemas que ya... Vamos, que se podría hablar muchísimo de sistemas operativos, pero bueno, yo creo que los básicos ya los hemos nombrado, hemos hablado un poquito de ellos, y yo creo que los más conocidos, pues todos sabemos cuáles son, y bueno, pues ya ampliar sobre eso, realmente pues hay diferentes cosas, y sobre todo están orientadas a diferentes sectores y a diferentes actividades. Uh-huh. Pues con esto ponemos el punto y final a esta sección F1, que hoy llega, como siempre, la mano de Xavi Azumendi, y que vamos a recordar antes de nada las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
En www.enredando.net.
Las formas de participar, de hacernos llegar esas consultas, son bien sencillas. Por un lado está el correo electrónico.
f1@enredando.net.
También puedes participar a través de nuestro foro
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, sección foros, entramos ahí y tendremos el segundo, que es F1 consultas. Pinchas ahí y déjanos tu consulta.
Y para los chicos más valientes y las chicas más valientes, tenemos también el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
24 horas al día, 7 días a semana. Siempre está disponible para recibir tu consulta, plantéanosla por el medio que desees, pero eso, que estamos aquí deseosos de poder escuchar pues cualquier dudilla, aunque creas que es una tontería, pregúntanoslo, que ya verás que no lo es y que podemos resolverte muchas cosas, y sobre todo, que seguro que hay alguien que está escuchando que tiene la misma duda que tú y no se atreve a preguntarlo, y así le animas y luego participáis los dos. Pues, Xavi, con esto hasta la semana que viene.
Perfecto, a torre este arte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, ya es de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y nuestros ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca con tu muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda de algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Una sola palabra, gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. 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 We'll be right back.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Desde hace algún tiempo en Enredando venimos hablando de los videojuegos. Siempre al finalizar el programa hacemos un apartado especial y hoy hemos decidido en nuestro Ciberchoco dedicarlo a ello. Y es que se ha acercado hasta Bilbao un rock show de la Xbox 360 y vamos a conversar un rato con Isaac Barral, formador de Xbox 360. Buenas tardes, Isaac.
Muy buenas tardes.
¿Nos podrías explicar un poco a los oyentes de Enredando en qué consiste este evento?
Muy bien, pues te cuento. Es un evento que se realiza para que el profesional de la venta, a primeras horas, exceptuando al final, venga, nos visite. Nosotros le presentamos nuevos productos, ya sean accesorios, nuevos juegos, presentaciones de juegos que todavía no han salido o que queda bastante para que salgan. Les damos una pizquita de lo que van a ser esos juegos con un aliciente. Si vienen, nos escuchan, les ofrecemos un 50% de descuento en la compra de una consola, porque a nosotros nos interesa que ese profesional de la venta tenga su consola y sepa lo que es para poder venderlo.
Pues muy interesante. Además, ahora hay que decir que es ya última hora del día y ya lo habéis abierto al público en general, ¿no?
Exacto. Ahora, a partir de las 7, tenemos un evento, el mismo evento, pero de forma privada, en el que tenemos ciertas personas que se han apuntado en marystation.com, que colabora con nosotros, y pueden venir a ver el evento sin necesidad de ser profesionales de la venta.
¿En qué ciudades está desarrollando este evento? ¿Por qué ciudades habéis pasado? Ahora habéis hecho una paradita en Bilbao, pero no es la única.
No. Empezamos en Madrid, continuamos en Zaragoza, después Barcelona. Ahora mismo estamos en Bilbao. Nos iremos a Valencia, Alicante, a Canarias. Nos vamos a Sevilla, a Málaga e incluso Valladolid.
Pues unas ciudades y un recorrido interesante. ¿Estáis presentando novedades a este profesional de la venta? Y yo me imagino que la Xbox 360 y la experiencia que estáis dando con ello, pues sí que tiene muchas novedades. ¿Nos podéis comentar algunas de ellas?
Pues en cuanto a juegos, creemos que el bombazo, desde luego creemos y sabemos, lo va a realizar un juego de temática violenta, entre comillas. Se llama Gears of War. Lo programa Epic Games y la temática es un poco ciencia ficción, violencia y demás, mayores de 18 años. Creemos que va a ser un bombazo debido al realismo que este juego con el que hemos realizado este juego. Tenemos lanzamientos nuevos como el Pro Evolution 6, mucha gente está esperándolo, muchos fans del fútbol. En toda España es alucinante la aceptación que está teniendo este juego. Tenemos el Need for Speed Carbono, por ejemplo, y una variedad, Call of Duty 3, etcétera, etcétera. Luego tenemos lanzamientos de accesorios, como es el esperado HD DVD, nuevo formato de doméstico para ver películas en alta resolución y con una calidad de sonido asombrosa. Tenemos el lanzamiento de nuestro volante oficial para nuestra consola. Lo que queremos es que vean que le estamos dando un cariño a nuestra consola especial, ¿vale? Que no nos hemos olvidado y que la nueva generación está aquí con nosotros. No hace falta esperar a nadie más.
Isaac, me he dado cuenta, incluso hemos hablado del volante, hemos hablado de juegos, pero también hay una cámara, ¿no? Que va a permitir nuevas cosas.
Exacto, muy bien, muy observador. Es cierto, una cámara que nos va a permitir hacer videoconferencia. Es una cámara que ha salido hace menos de una semana a la venta y que la persona que se compre esa cámara, y gracias al servicio Live, que es gratuito comprando de una consola, va a poder chatear. Ya podíamos chatear con la gente, pero ahora damos un paso hacia adelante, ¿vale? Ahora podemos hacer incluso videocharla. Ya no hace falta gastarnos una pasta en un ordenador para hacer videocharla a alta calidad, que eso es muy importante, sino que ya simplemente con una Xbox 360 podemos hacer videocharla y hablar, por ejemplo, con nuestro primo australiano directamente.
¿Qué opinión tiene la gente que se ha pasado a lo largo del día de hoy por este montaje, este show que estáis haciendo?
Pues mira, Lo que más gusta a la gente, según hacemos un test de lo que gusta o no a la gente al salir por la al salir por la puerta, lo que más gusta a la gente es ver la demo de Gears of War. La pena es que no pueden jugarlo, porque solo nos dejan a nosotros, en principio, ¿vale? Pero la gente, cuando ve Gears of War en movimiento, es alucinante la aceptación que tiene. Y concuerdan con nosotros que va a ser el bombazo de estas navidades. También tiene mucho éxito el Pro Evolution 6. Hay muchísimos fanáticos del fútbol en España y lo estamos notando por cada ciudad que pasamos.
Isaac, así para finalizar, ¿cómo animarías a los oyentes a que conozcan quizás la Xbox 360? Quizás pues la han visto pues simplemente en la tele, la han visto en las estanterías de las grandes superficies, de tiendas especializadas de juegos, pero todavía no se han lanzado a adquirirla.
Exacto, pues mira, pues te cuento. Xbox 360, el concepto de jugar a videojuegos y ya está, ha pasado a la historia. Xbox 360 nos ofrece mejor sonido, 7.1, ya dejamos el 5.1 incluso. La mejor resolución, alta resolución, 1080 en videojuegos, nunca vista hasta ahora. Pronto tendremos incluso 1080 no progresivo. Tenemos cantidad de títulos de nueva generación asombrosos, capturas de movimiento no hemos reparado en polígonos, ¿qué te puedo decir? Diseños, juegos cada vez más estrambóticos y complejos, así como juegos simples. Tenemos una variedad estupenda para cualquier tipo de jugador, e incluso un padre se podría sentir atraído por la capacidad de mi consola, de mi Xbox 360, a la hora de reproducir música, a la hora de ver sus fotografías, a la hora de conectarlo a su PC para reproducir vídeo. Tiene unas posibilidades asombrosas, tanto para pequeños como mayores. Es terrible.
De todas las novedades que habéis presentado, ¿cuál crees tú que más ha fijado la gente o más le ha llamado la atención?
Sin duda, como te decía antes, Gears of War. Gears of War, la gente, después de hacer la demo, sale asombrada de lo que puede conseguir con su consola Xbox 360. Sin duda.
Isaac Barral, formador de Xbox 360, pues muchísimas gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
¡Tú! ¡Sí! ¡Es a ti! ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net. Porque El Guardián ahora también está en la red.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Si lo quieres también te puedes poner en contacto. Luego vamos a repasar ese mapa de oyentes que ya tiene nuevas personas. Vamos a repasar quienes se han apuntado también al portal www.enredando.net. Y si lo que más te gusta es enviar correos electrónicos, tienes nuestra dirección a tu alcance:
oyentes@enredando.net.
Seguimos
seguimos adelante en esta edición 181 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y ahora es el momento excepcional, maravilloso, impresionante, que ya estábamos todos esperando, de poder hablar de software libre. Software libre, GNU Linux, y es el contenido que a partir de ahora va a tomar protagonismo en esta edición de Enredando, en la voz y en la excelente armonía de Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. Oye, muy bien, ¿eh? Me has dejado, de verdad, que ya no sé qué.
¿Podrías montar una escuela de canto?
De canto. Lo que pasa es que si la hago de canto es muy estrecha y la gente no puede entrar.
Bueno, ¿tú cantas bien?
No, de canto de costado, digo.
No. Ah, ¿no cantas?
De canto...
Sí, ¿por qué te cantas?
Eso, yo... No, vamos a dejar de cantos.
Vamos a dejar de cantar.
Sí, vamos a dejar de cantos.
Bueno, vamos a ver, ¿qué cosas ha pasado con el software libre?
Pues muchas cosas han pasado con el software libre, pero
ya
vamos,
tenemos
vamos
Ubuntu, ya tenemos la Ubuntu.
Sí, ya tenemos la Ubuntu, efectivamente, ya la Eso. Semana pasada ya comentábamos.
Ha sido niño. La Ubuntu 6.10, sí. EGF.
Esa misma.
Es que estabas en este momento intentando recordar el nombre.
Sí, yo estaba intentando recordar cómo se pronuncia, más bien, pero
EGF.
Eso, EGF, esa.
Sí.
Eso mismo.
Bueno, pues ya tendremos oportunidad de romper algún ortético, de probarla en conveniente. ¿Te das cuenta? Pobre Ramón, ahora que sabe arrancar con su Ubuntu y que ha conseguido llegar, ahora sale una nueva versión.
Pero vamos a ver, estaba en modo Live CD, es lo mismo.
Ya.
Se arranca exactamente igual.
Ya.
Lo que pasa es que, bueno, conseguir el CD se lo tendría que descargar.
O
encontrar a alguien, que algún otro hombre que se lo dé.
Sí, que se busque.
Sin tener que esperar a otra Euskal, supongo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora ya va a ser más complicado, porque tal y como se ha puesto el tema de la distribución de los CDs de Ubuntu, pues para conseguir uno así impreso y con Ubuntu, como que más complicado.
Más complicado, eso es más difícil, sí.
Así que al final lo que yo hacía en los casos de emergencia, porque es que a mí siempre me pasa igual, ¿no? Pues sí que tenía un CD con la Ubuntu, pero sucedía que cuando me hacía falta nunca lo tenía a mano. Con lo cual al final sí que tenía a mano un ordenador y sí que tenía a mano internet, y tenía una grabadora de CDs, con lo cual pues a bajar la imagen y a grabarla en un disco. Así que bah, al final, no sé, yo sé que es importante el asunto de la imagen, el que entre en una cajita, tal, ¿no? Pues para, no sé, para guardarlo.
El programa es el mismo, al fin y al cabo,
sí,
¿no?
Es que al fin y al cabo yo creo que tampoco es tanto el perjuicio que causa. Hombre, sí, que hay que tener un conocimiento previo, que por ejemplo a Ramón le han dado un disco y lo coge y lo pone y funciona. Mientras que ahora pues tiene que saber cómo se baja de la web, cómo se graba una imagen en un disco. Y bueno, pero es un paso más que yo tampoco creo que es muy tedioso, es únicamente pues hacer el proceso, y con una grabadora de CDs que ya prácticamente, bueno, prácticamente, yo pienso que ya todo el mundo tiene, iba a decir prácticamente todo el mundo tiene.
Prácticamente todo el mundo, sí, yo conozco a alguien que no tiene, pero
¿Ah,
bueno,
sí.
Hay gente que todavía no tiene, pero bueno, oye.
Bueno, por lo menos no gastará discos, ¿no?
Sí, porque siempre encuentra a otra persona que tiene
claro.
Y que le graba los discos.
Suele pasar.
Sí.
Pues vamos a comenzar esta sección dedicada al software libre, dedicada como todas las semanas a hablar de GNU Linux y hablar de asuntos varios. Y hoy, ¿cuál es el menú? Porque como nunca nos quieres adelantar, ¿de qué vas a hablar?
Pues bueno, hoy tenemos dos platos. Tenemos unos entremeses,
a ver,
para empezar.
Cuéntanos, empecemos por los entremeses, luego me cuentas el primer plato.
Eso, el plato principal, vamos a decir, que no es...
Que si no me empacho, venga, eso. Empecemos por los entremeses.
Bueno, los entremeses consisten en dos mensajes que... deberían haber ido a la dirección de sl@enredando.net y fueron a parar a la de f1@enredando.net.
¿Ves cómo yo no soy el único que se equivoca?
Y entonces Xavi me los ha remitido a mí. Juan Javier Reta Nierga nos ha mandado un mensaje. Asunto: problemas con mplayer. Habla de los problemas con mplayer. Comenta lo siguiente, ¿no? Con respecto a la duda de uno de los oyentes sobre el tema de reproducir un DVD en Linux, él necesita descargarse el siguiente plugin, ¿no? Y da una dirección de una página web, ¿no? developers.videolan.org/libdvdcss es el directorio. La librería libdvdcss permite la reproducción de los DVDs, sobre todo los que vienen encriptados y son originales. O sea, precisamente el problema está con los originales. También puede instalar el VLC Media Player. El VLC es un reproductor para multitud de plataformas y que permite hacer streaming, que permite multitud de cosas, reproducir prácticamente de todo. Existe versión para Windows, existe versión para todas las distribuciones de Linux, GNU Linux. y es un reproductor muy 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 interesante que, entre otras cosas, pues reproduce los DVDs, ¿no? Dice que también que adicionalmente podrá instalar las bibliotecas de W32 al códex para reproducir archivos propietarios que corren...
¿Has dicho al códex?
Al códex.
Al códex.
Sí, ALLCODECS, códex. Uh-huh. W32 y todo lo que he dicho antes.
Bien.
Para reproducir archivos propietarios que corren con Windows, como los DeepX, por ejemplo, ¿no? Dice que SUSE trae capado el mPlayer, o sea, recortado. Bueno. Uh-huh. Así que mejor instalarlo desde la página del proyecto, ¿no? Y manda saludos desde...
¿Desde México?
¿Desde dónde? Papantla, Veracruz, México. Papantla.
¿Desde Papantla?
Papantla.
Pues un saludo a todos los paplanteños.
La ciudad que perfuma el mundo y cautiva por sus voladores.
¿Voladores?
No tengo ni idea, el mensaje pone eso.
Javi, explícanos a ver qué es esto de los voladores, porque sí. Yo los voladores lo más, el sitio donde se cuelga la ropa, ¿no se llaman voladores o cómo se llaman los tenderetos estos?
Sí, separados? También tienen el nombre, donde se cuelga la ropa, que giran.
Que esos giran,
sí,
esos.
Los fijos no.
Esos, pero esos, ¿cómo esos se llaman?
Voladores.
¿Voladores son?
Sí, sí, sí. Así les llaman aquí, por lo menos. En México seguramente será otra cosa completamente distinta.
Pues mi abuela los llamaba aviones. Así que no, bueno. Sé. El avión, sí, lo llaman avión. Hace unos
yo
años.
Yo no he oído nombrarlo nunca como avión.
Sí.
Bueno, pues Juan Javier Retan Nemiga. Uh-huh. Nemiga. ¿Cómo le he dicho antes? No sé si he dicho enemiga, pero bueno.
No, sí, pero es amigo.
Bueno, confundido.
Sí. Venga, continuamos. ¿Qué? ¿Hay más consultas?
Sí, hay otra sobre lo mismo. Bueno, más o menos.
Más o menos. ¿Quién nos la manda?
Pues más de lo mismo.
Sí.
Continuación de reproducir DVDs en Linux, ¿no? Y también uh-huh. la misma persona, Juan Javier Reta, uh-huh. Comenta otra cosa que yo creo que se le olvidó en el anterior mensaje, que dice, adicionalmente, si usas SUSE, busca estos paquetes, ¿no? W32 codec-ALL, o sea, de ALL,
all, sí.
Es ALL, guión, 2504-12-0.pm.0.i586.rpm. Ah, es que los números de los paquetes son muy difíciles, ¿eh?
Sí, sí, los paquetes normalmente suelen ser
maneras,
un poco...
De todas maneras, si en el JAS, que es el programa de gestión de SUSE, tiene un apartado de gestión de software, de paquetes, uh-huh. de software, pues si buscamos directamente W32 codec, o sea, CODEC-AL, pues aparecerá, uh-huh. a contener esa cadena dentro del nombre, aparecerá el nombre completo.
Uh-huh. ¿Mm? Vale.
Y hay otro paquete también que recomienda, que empieza por MAD-32-bit, 32, o sea, el número del 3 y el 2, y luego bit. Uh-huh. Y luego una serie de cosas que, bueno, vuelvo a decir lo mismo. Si buscas por MAD-32, el número B y T, y latina, uh-huh. me refiero, B y latina T, pues si buscas ese nombre, también aparecerá el nombre completo, que es mucho más largo también. Y luego dice también de bajarse otros dos paquetes más. Uno sería el LAME, el famoso codec
de MP3,
efectivamente, reproducir... Uh-huh. ficheros en formato MP3, uh-huh. Y también escribiendo simplemente el AME, pues le aparecerán todos los disponibles, uh-huh. y que se baje también el mPlayer.
Concretamente, yo para todas estas búsquedas que dices desde Yast, yo aconsejaría que aparte de en el título del paquete marquemos en una casilla que está un poquito abajo que pone descripción.
Sí.
Marquemos esa casilla porque si no, igual no lo encuentra.
Uh-huh. Sí, es conveniente, además siempre amplias la búsqueda, ¿no?
Uh-huh. Tarda un poquito más, pero a cambio
merece la pena,
busca
más cosas. Bueno, continúo con el mensaje. Ello te permitirá también reproducir MP3 y, por ejemplo, convertir un CD a MP3 con Audacity o con Audacity pasar tus propias grabaciones a este formato. Uh-huh. Y no solo en OGG, aunque la calidad de OGG es mejor que MP3. Eso lo dice él, ¿eh? Yo no he dicho nada.
Uh-huh.
Así como reproducir casi todos los formatos de audio y vídeo. Bueno, y este eran los dos mensajes de la misma persona sobre el tema de reproducir DVDs y también, bueno, hablaba también un poquito de los temas de multimedia, que creo que hablamos hace un par de programas o en el programa, uh-huh. anterior también de ese paquete de Ubuntu, que era el Easy Multimedia, creo que era, Easy Multimedia de Ubuntu.
Uh-huh.
Que también era para algo parecido. Más bien en SUSE.
Hombre, yo comprendo que diga que OGG pues es mejor, bueno, pero puede ser por cuestiones de software libre, pero yo realmente no noto absolutamente ninguna diferencia entre un MP3 y un OGG, salvo lo evidente, el que uno es libre y el otro pues tiene, sí.
Tenemos la, no sé si suerte o desgracia, de que MP3 está muchísimo más extendido, con lo cual por temas de compatibilidad más al final pues tienes que ir un poco a lo estándar.
Sí, está claro. Porque...
aunque no es un estándar, porque es una, es algo propiedad de una empresa, ¿no?
Realmente, efectivamente, pues sí, sería, sería más correcto...
No recuerdo cómo se llama, Fraunhofer.
Instituto
Fraunhofer. Fraunhofer. Instituto este San Fraunhofer, que es propietario de este formato.
San Fraunhofer.
Eso.
Bueno. Pues ya tomamos buena nota de todo lo que nos ha comentado y muchísimas gracias por enviar ese correo. Y ya ves que aunque se lo envíes a Xavi a la sección F1...
al
pues
final llega.
Aquí todo llega porque, bueno, al fin y al cabo, pues muchas veces también a mí, al buzón de oyentes, nos llegan mensajes y los derivamos a cualquiera de los sitios. O sea, que realmente, pues si sabes cómo es el correo electrónico de la sección a la que quieres enviar, pues directamente lo envías. Si no, pues bueno, pues lo mandas a cualquiera y ya nos arreglamos.
Oye, tarda un poquito más porque claro, tiene que andar más el correo, pero bueno.
Claro, esto es como las cartas de toda la vida. Pues hombre, si no llegan al buzón, pero ya ve el cartero que no es ahí, pues bueno, ya se lo busca para que lleguen a su sitio. Aquí somos efectivos en eso. Vamos con más asuntos, ¿no?
Vamos con el plato principal, ¿no?
Venga.
Vamos a hablar de, bueno, navegando el otro día por unas páginas de internet, pues encontré una página que me pareció muy interesante.
Uh-huh.
Se titula 15 mitos sobre GNU Linux. Y en principio yo pensaba que era una página que su autor era Franco Rivero, con ese nombre firmaba.
Uh-huh.
Resulta que buscando más he encontrado otra página con los mismos 15 mitos atribuida a Manuel Montoya, con lo cual no tengo muy claro cuál de los dos es el autor.
Uh-huh.
Pero bueno, en cualquier caso,
que lo compartan entre los dos.
En cualquier caso, estos son los 15 mitos que comentan, ¿no? Y voy a comentar un poquito lo que comentan en la página y también mis propias impresiones, ¿no?
Uh-huh.
Comentan, bueno, que si uno busca en la red pues puede encontrar muchos documentos de los cuales pues gente conocedora pues hace una comparación objetiva entre GNU Linux y Windows, ¿no? Tanto en servidores como en estaciones de trabajo, ¿no? Y hablan también de que muchos de los documentos se exponen puntos válidos y vigentes en contra de Linux, pero en muchos otros solo se perpetúan pues algunos de mitos acerca de este sistema operativo, ¿no? Algunas personas pues conocieron Linux en tiempos de Red Hat, de Red Hat 6.0, versiones anteriores, y debido a esto pues todavía creen que el Linux es así, ¿no? Uh-huh. Y no es el caso. Algunos de estos mitos pues son los siguientes, ¿no? El primero: si uso Linux me quedaré aislado del resto. Esto es tan falso como los romances de Michael Jackson con mujeres, dicen. Bueno, eso es...
¿Los qué?
Eso es tan falso como los romances de Michael Jackson con mujeres. Eso ponen en la página, pero bueno.
Bueno, eso es su opinión. Bueno.
Bueno, por eso quería citar a los autores, porque eso es su opinión, pero vamos.
Sí.
Se ha hecho un gran esfuerzo realmente para integrar Linux sobre los ambientes corporativos multiplataformas y los resultados pues son muy buenos, ¿no? Los sistemas con Linux.
A ver, espera un poco, ¿estás en el primer punto?
Sí, en el primer
vale,
punto.
Sigue.
Ah, sigo.
Sí, es que avísame cuando cambies al segundo porque sí. Yo también quiero dar mi opinión.
Vale. Estaba hablando de los sistemas con Linux pueden integrarse en dominio Windows y hacer uso de los recursos compartidos, ¿no? Se pueden editar archivos de Word, de Excel e imprimirlos con cualquier impresora, ¿no?
Uh-huh.
Y también se puede pues revisar el Hotmail, usar el Messenger y muchas otras aplicaciones, por ejemplo, PDFs, archivos de imagen, de vídeo,
Skype
y todo sin problemas. Skype, por ejemplo, sí, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, no. A ver, es cierto, y yo, bueno, pues una de cal y una de arena, ¿no? Cierto que la interoperabilidad, que podríamos llamar a todo esto, con el resto del mundo, con el resto de Internet, con el resto de usuarios que te envían un fichero en Word, etcétera, etcétera, es perfectamente viable. De hecho, pues yo lo estoy utilizando día a día y eso sí que es totalmente cierto.
Más que al contrario, diría yo.
Ahora bien, ¿sabes? Que es que siempre te toparás con una página web. El otro día me sucedió en una página de estas para sacar tickets para entradas de espectáculos. Que ya podías tener Microsoft Internet Explorer, que si no, no funcionaba.
No, pero bueno,
y
eso...
además lo ponía, ¿eh? O sea,
sí. Pero bueno, al final eso no es un problema del software libre.
Exactamente.
O sea,
eso es un asunto de que las páginas web, pues hay gente que las hace pues de aquella manera y no cumple los estándares, y los estándares deberían de estar para que todo diseñador o diseñadora pues lo siguiera. Es lo que ocurre en la mayoría de los casos, la verdad sea dicha. Uh-huh. Pero también hay casos, hay excepciones que confirman la regla y que demuestran que, bueno, pues siempre hay alguien que...
Esa página no cumpliría las normas de accesibilidad.
No, está claro, pero bueno.
Que vamos, que son una de las cosas que se deben de cumplir a rajatabla, creo yo, además. Está excluyendo a una serie de gente.
Así que yo estoy,
tiene derecho
yo,
a hacer uso
yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que instalándote GNU Linux va a funcionarte, bueno, prácticamente no todo, vamos a decir que sí. Todo, pero sí que vas a tener algún asunto con alguna página web en internet que está diseñada específicamente para Internet Explorer, con lo cual ya no es cuestión de eso. Incluso alguien que esté usando en entorno Windows Firefox tampoco lo va a poder ver. Bien, sí, en entorno Windows tienes la opción de tener Internet Explorer por ahí a mano, y de hecho, de la forma que lo tiene puesto Microsoft, tendrás la obligación, o sea, no lo podrás ni quitar.
No lo puedes quitar.
Entonces, pues bueno, está ahí y lo ves con Internet Explorer, pero realmente, pues sí que eso supone una pega, pero bueno...
Es una pega y, bueno, al final sí es una pega, pero se pueden hacer muchas cosas también para evitar eso. Dices, bueno, es que no me queda más remedio que utilizar Internet Explorer. Todas las páginas, o casi todas las páginas web, tienen una dirección de correo para poder ponerte en contacto con el administrador de la web.
Les comunicas, le dices, oiga, mire, que yo venía a hacer uso de su web, les iba a hacer una compra casualmente, pero como casualmente no tengo Microsoft Internet Explorer, pues mire, me voy y ya le compraré la competencia, que sí funciona bien.
Voy a comprar otro, efectivamente.
¿Y
quizás a una persona no le hagan caso, pero una, otra, y unas cuantas.
¿Al final lo cambiarán?
Al final, estoy perdiendo clientela, estoy perdiendo visitas.
Sí, no, está claro.
Vaya.
Es pues que es la única salida que hay.
Esto.
Es la única salida que hay ese asunto, y además, bueno, también puedo decir
que... Recientemente yo creo que hay páginas que han cambiado su sistema.
Sí, y, yo últimamente no tengo muchos problemas
oficiales, de páginas de ayuntamientos, creo que Euskadi.net cambió hace poco también. Para poder
todos esos asuntos tienen que estar perfectamente supervisados, y que los estándares se hacen para algo, igual que, por ejemplo, un enchufe de corriente, pues la separación entre los dos polos, entre las dos clavijas, pues está estandarizada y es de una medida concreta. Pues esto sucede lo mismo. Imagínate un enchufe que cada uno le pone la separación entre los dos a lo que le parece, pues no entraría ni uno.
Podrías enchufar más que los enchufes de ese fabricante.
Está claro. Entonces las cosas se hacen los estándares, y además son estándares abiertos en tema de diseño web, son estándares muy claros y que tratan de evitar pues que haya empresas, como es el caso de Microsoft, de sacarse sus cosas bajo la manga y de tratar de llevarse el mercado por ahí, porque bueno, pues Microsoft, que no es tonta, pues lo que hace es crearse su medio estándar para decir, bueno, pues mira, mis herramientas diseñan con esto, tú no te vas a enterar, vas a crear código así, y de esa forma pues obligas a que la gente use Microsoft Internet Explorer. Con lo cual, pues bueno, pues cada uno es muy libre de utilizar lo que quiera, y yo creo que eso pues poco a poco se tiene que ir eliminando. Segundo asunto.
Bueno, y este era el primer punto nada más.
Sí.
Bueno,
no,
vamos allá.
Que lo vamos a dejar para la semana que viene, ya lo veo.
Sí, segundo punto.
Sí.
El Linux no está estandarizado, es uno de los mitos, ¿no? De todos los mitos, quizás pues este sea el más infundado, ¿no?
¿De qué me estás hablando, el segundo?
Sí, Linux no está estandarizado, es el mito.
Vale, sí.
Que dice que todos los mitos, pues quizás sea el más falso, ¿no? Linux es la plataforma que busca más adaptarse a los estándares, lo que hablábamos antes. Existen estándares para todos, desde aquellos que definen cómo se debe comportar un manejador de ventanas, hasta el formato de las hojas de cálculo. Los desarrolladores de Linux son muy respetuosos a adaptarse a todas estas reglas, ¿no?
No más.
Nada más.
Bien. Poco objetar y la verdad que bueno, pues sí, es así. Venga.
Es uno de los mitos. Tercer mito. Solo un experto programador puede instalar y usar Linux. Eso es un mito totalmente infundado también. Cualquier persona puede ser un usuario eficiente de Linux.
Bueno.
Y si su empresa pues compra un equipo con Linux preinstalado, y usted, la persona puede encender el equipo y usar la grabadora, puede leer los correos, imprimir los documentos, escuchar música, navegar por internet, y al final apagas el ordenador y tiras a casa y todo ello pues sin saber ni nada de programación.
Es curioso, sobre esto sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que nos llega el ordenador con Windows preinstalado y lo vemos como lo más natural del mundo, pues que sí, que está ahí, que tal y cual, ¿no? Y luego ya parece que ponerle Linux es ponerle algo a ese ordenador, cuando podría ser el caso perfectamente al revés, ya que tanto Windows como Linux son dos sistemas operativos y ambos dos hacen lo mismo y yo los pondría los dos al mismo nivel. No hay por qué decir, es que este es el que viene con el ordenador y ahora meterle Linux es cambiar lo que ya traía para no sé qué. Vale, y si tiene Linux y quieres meter Windows sería el caso contrario. Y siempre parece que prevalece más Windows sobre Linux y es
mucho
una
más,
realidad.
Mucho más complicado si tienes Linux poder meterle Windows y que Windows se apañe, porque Windows suele tener...
Sí, que quiere la exclusividad.
Ahí.
Sí.
Suele cargarse el sistema de arranque, suele decir, no, tengo que estar en la partición principal, cosas que a Linux, pues le da igual. Puede estar en cualquier partición que sea, le da lo mismo.
En eso sí que
él te pone un arranque para gestionar los dos sistemas. O sea, no tiene nada que ver. Pero pues bueno.
Sí. Venga, vamos al siguiente.
Los mitos son los mitos.
Vamos a uno más a ver si nos da tiempo.
Sí. Linux está bien como juego, pero no para algo serio. Bueno, pues yo creo que es justo lo contrario. Por ejemplo, el banco más grande de China, con fondos que superan los 640 mil millones de dólares, usa GNU Linux como plataforma.
Veo que no estás habituado a esas cantidades.
No, la verdad es que no suelo tener en el bolsillo calderilla así de esa cantidad, pero bueno. No. Bueno, también pues Google es otra empresa, pues o Amazon, por ejemplo Ford o Volkswagen son fabricantes, un fabricante de aeronaves pues de Europa que es Airbus.
También tira de
pues,
eso.
Y por ejemplo los astronautas de la estación orbital utilizan Linux exclusivamente, ¿no? Y eso, me gustaría preguntar a todas esas empresas y a toda esa gente, pues, ¿qué opinan sobre que Linux es un juego, no? Y de todas maneras, pues, es un juego al que todos quieren jugar, ¿no? Más de 38.000 millones de dólares en ganancias al año, y sigue creciendo, ¿no? Los negocios, pues, gracias a software libre, ¿no? Y a GNU Linux.
Bueno, pues vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a dejarlo para...
No hay tiempo para más.
Para una próxima ocasión. Continuamos la semana que viene. Esta semana no te voy a preguntar qué es lo que vamos a hablar la semana que viene.
Continuaremos.
Porque continuaremos la semana siguiente. Pues hasta aquí llega la sección de Linux. Sabéis que esto llega aquí
gracias... Software libre GNU Linux,
Llega aquí gracias al club, la asociación MCI de Linux, que está en la dirección...
www.glv.bilatinazclub.biz.
Podéis enviar correos electrónicos. La dirección es la siguiente...
La dirección de esta sección sl@enredando.net. SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
24 horas al día, 7 días a la semana. Y por último nos quedan los foros de Enredando
en www.enredando.net, el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama software libre GNU Linux.
¿En qué punto nos hemos quedado de los mitos? ¿Qué, en el cuarto?
En el número hemos comentado ya el 4, la semana que viene sería el quinto.
Del quinto al 10, ¿no?
Del quinto al 15, son 15.
Del quinto al 15. Bueno, pues todo eso hablaremos la semana que viene. Muchas gracias, Miquel.
Agur.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net. Porque El Guardián ahora también está en la red.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También tienes el portal Enredando, www.enredando.net. Decía antes que íbamos a saludar a los oyentes que se habían apuntado a nuestro mapa de oyentes. Y desde luego hemos acechamos por el horizonte a un usuario que se denomina Barcelona La Escucha. Y nos dice, ánimo, Sevid, así, muchísimas gracias. Ya vemos que es desde Barcelona, que nos envía ese saludo interesante. Y si quieres apuntarte, tú también puedes hacerlo, www.enredando.net. A la izquierda, en el menú, verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes. Selecciona dónde está tu localidad, pon ahí una chinchetilla, simplemente pinchando con el ratón, y de esa forma puedes poner pues un mensaje, saludarnos desde qué sitio nos escuchas, y de esa forma vamos conformando ese mapa mundial de oyentes, que siempre pues es interesante conocer, ver, y así tenemos un mundito desde cualquier sitio que nos escuchéis. Si no has puesto el tuyo, ahora es el mejor momento de hacerlo. Llegamos a este momento y te voy a recordar que tienes una dirección de correo electrónico:
oyentes@enredando.net.
Y me preguntaréis, ¿hay hoy juegos? ¿Te habrá tiempo para el juego? Pues, por supuesto que sí. Hoy va a haber juegos para toda la familia, para quien le guste esos juegos de realidad virtual, para quien le gusten los juegos más orientados a los peques de la casa. Y precisamente este es uno de ellos, se lanzó el pasado viernes 3 de noviembre, se llama Skull Heave. Está para la Game Boy Advance y para la Nintendo DS. En un lejano planeta han transcurrido 48 horas desde que se envió la señal y se detectó la aparición de un nuevo virus bautizado como Scourge. En la piel de Genosha Arma deberemos investigar qué está ocurriendo dentro del recinto infectado con la ayuda de nuestras habilidades de combate. Nos encontraremos con más de 50 tipos de criaturas biológicas y 350 niveles que explorar. Intenta no ser infectado por el virus Scourge en todo momento. Hay una gran variedad de escenarios, más de 350 niveles, casi nada, desiertos, complejos abandonados, etcétera. Un potente arsenal de armas a nuestra disposición. Prepárate para enfrentarte a gigantescos jefes finales. Es un juego de plataformas, como decía, para tu Game Boy Advance, para tu Nintendo DS. Se llama Skull Heave, está ya en castellano, se lanzó el 3 de noviembre, como he comentado. El precio es de 39,95 € y el PEGI para mayores de 7 años. Seguimos hablando de juegos también para los peques de la casa, si cabe incluso más pequeños de menor edad, porque este trae un PEGI de mayores de 3 años, con lo cual se puede considerar que es para absolutamente todos. Es un juego para la Nintendo DS, se llama Brick the Knoll. Rompe todos los ladrillos a través de 240 pantallas diferentes y convierte en un maestro sin rival. Utiliza las magias en los momentos adecuados y demuestra tus reflejos para conseguir dejar la pantallita limpita. Tras finalizar un nivel tendrás la oportunidad de elegir tu camino seleccionando una de las dos pantallas que te salgan al paso. Sus características: apunta a 240 niveles para que la diversión no se te acabe nunca. Un clásico que nunca muere, ahora con 30 nuevas magias y bloques de todo tipo. Utiliza la pantalla táctil o los gatillos para controlar la paleta. Si te gustaba el Arkanoid, tiempo A, ¿verdad? Ese juego legendario que ya pues ha quedado un poco en el olvido, pero desde luego que es una versión nueva de un juego de puzzles en el cual tienes que ir rompiendo pues diferentes ladrillos. El PEGI para mayores de 3 años, con lo cual cualquiera puede jugar en su consola Nintendo DS. El precio es de 29,95 euros. Ya está lanzado. Se tuvo lugar el día 3 de noviembre, el pasado viernes también. Y ¿qué más tengo que decir? El Peggy 3 años, 29,95 euros. Se lanzó el 3 de noviembre y está disponible para tu Nintendo DS.
Me alegro de verte. Yo soy Matt y esta es Ana. Vamos a familiarizarte un poco con iToy Kinetic Combat, a explicarte las funciones de este nuevo y excitante producto para mantenerte en forma.
iToy Kinetic Combat te ofrece entrenamiento inspirado en las artes marciales en tu casa. A lo largo del recorrido aprenderás nuevas habilidades y cualidades mientras realizas gran variedad de actividades diseñadas para ejercitar todo el cuerpo.
Desde el 8 de noviembre ya tienes a tu disposición este juego iToy Kinetic Combat, que ya lo tenemos para PlayStation 2. Son ejercicios inspirados en las artes marciales. Da patadas, puñetazos y haz bloqueos para conseguir un cuerpo más sano. Es interactivo, personalizable y muy divertido. Sony Computer Entertainment ha anunciado la llegada de iToy Kinetic Combat para PlayStation 2 a partir de otoño del 2006. Ya te estamos dando la fecha, 8 de noviembre. Kinetic Combat, desarrollado por London Studios, es un nuevo lanzamiento de la exitosa saga Kinetic. Ofrece una nueva visión del ejercicio físico en casa, ya que fusiona las auténticas enseñanzas de las artes marciales con un programa de ejercicio físico integral. ¿Quién decía que esto de los juegos de ordenador no es para ponerse en forma? iToy Kinetic redefine el mercado de la educación deportiva en casa al transformar tu PlayStation 2 en un sistema de ejercicio físico interactivo. Traslada a los entrenadores y las herramientas de ejercicios a tu salón. Para conseguir esto, el equipo de London Studio ha aplicado los conocimientos y experiencias adquiridas con iToy Kinetic para crear un producto de preparación física aún más sofisticado, competitivo y perfeccionado. Se ha desarrollado conjuntamente con expertos en educación física y artes marciales. Kinetic Combat te permite dar patadas, puñetazos y hacer bloqueos para ponerte en forma. A medida que avances por las zonas inspiradas en artes marciales, aprenderás diversos movimientos de artes marciales. Además, un entrenador te dará información detallada para que estés seguro de que la técnica es la adecuada para maximizar el ejercicio. Kinetic Combat es motivador, personalizado e interactivo. Es el ideal del ejercicio físico en casa. Lo tendrás a mano 24 horas al día y 7 días a la semana, proporcionándote ejercicios divertidos y exhaustivos para mejorar tu forma física. Utilízalo como complemento de tu sistema de ejercicios o para poner en marcha tu renovación personal en la comodidad del hogar. Ya lo tienes disponible, ha salido hace poquísimo, el 8 de noviembre, este miércoles, con una calificación Peggy de más de 3 años, muchas ganas de ponerse en forma, por supuesto, un precio recomendado de 59,95 euros, si quieres con la cámara iToy, pero si ya la tienes y solamente te interesa el juego, pues cuesta 49,99 euros, repito los precios, si quieres que tenga la cámara iToy, pues el precio es 59,99 euros, y si ya la tienes en casa y simplemente lo que quieres es el juego, pues un poquito más barato, 49,99 euros. Cada vez están saliendo más juegos, ¿verdad? Empezamos con el Dance Dance Revolution, se empezó con esos juegos de baile, que además pues Santiago Segura recientemente ha hecho una película en torno a ese juego que ya llevaba tiempo funcionando, ya llevaba tiempo que lo conocíamos, y desde luego que yo sé que más de una ita y una ama está diciendo, oye, me parece fenomenal, porque además más de uno nos han preguntado, dicen, oye, ¿cómo es esto de los juegos que habláis de ponerse en forma y tal? Porque es que claro, tengo el peque de la casa ahí todo el día sentado en la consola y que ni se mueve, que se le está poniendo un culo, pero vamos, así enorme, vamos, de no moverse. Esto de los juegos así de movimiento y tal, de ejercicio, pero ¿es verdad que existen y tal? Pues por supuesto que sí. Las consolas de juegos no solo son juegos de violencia, no solo son juegos pues de esos que estamos acostumbrados, divertidos, hay de todo tipo, ¿verdad? Pero también el ejercicio físico pues tiene una prioridad, desde luego que destacada pues en los días que corren.
Oh, 이거 왜 이래 이거? 어? 어 이거 왜 이래 이거? 어? 왜 이래 진짜? 어?
Seguimos hablando de juegos, porque con PlayStation 2 desde luego que te puedes poner en forma, y ahora hablamos también de otro juego de la saga A-Toy. Se llama A-Toy Sports, 101 juegos deportivos, hasta 8 jugadores, y así se podrán participar. Es de la serie A-Toy Play, que se amplía cada vez más. Lo que estamos escuchando es el fondo musical de este juego, Bestfit. Ve ya estirando las piernas y poniéndote el chándal, porque Sony Computer Entertainment España ha anunciado el cuarto juego de A-Toy Play, una de las sagas más vendidas, y esta entrega viene aún más cargada de energía. A-Toy Play Sports, cuyo lanzamiento ya está realizado el 8 de noviembre, ha sido creado en exclusiva para PlayStation 2 por el galardonado London Studio. Para el juego se necesita la popular cámara USB A-Toy para PlayStation 2, que ocupa ya un lugar en la sala de estar de más de 5 millones de hogares europeos. ...2006 es un año muy bueno para los deportes, con el Mundial de Fútbol, el de Baloncesto, los Juegos Olímpicos de Invierno, y A-Toy Play Sports va a añadir mucha diversión deportiva, con oferta de más de 101 minijuegos. Y es fácil de ver que porque esta entrega de A-Toy Play tiene el potencial de inspirar a una nueva generación de olímpicos y futuros campeones. Como el modo de juego se basa en equipos, tendrás que reclutar a compañeros activos y motivados para lograr juntos el éxito deportivo. Con los nuevos modos de juego por equipos, los padres podrán enfrentarse a los hijos y los chicos a las chicas. En cada sesión pueden jugar hasta 8 participantes. Si te acaloras demasiado o no estás del todo en forma, gracias al modo salir-entrar podrás incorporarte a la competición cuando estés listo, con 101 juegos distintos entre los que elegir. Seguro que encuentras algunos que se convertirán en tus favoritos y que ya no podrás dejar de jugar. Así que si te seduce la idea de transformar tu sala de estar en el San Siro, en el Stade de France, en Wimbledon, en el Olímpico de Múnich o en el Bernabéu estas navidades, no busques más. Para los que les sobra energía y quieren un juego para poder disfrutar toda la familia, A-Toy Play Sports es el acontecimiento deportivo del 2006 que no pueden perderse. ¿Qué tienes interés en saber qué juegos se pueden jugar? Pues mira, muy sencillo. ¿Que te gusta el tenis? Lo tienes. ¿Que te gusta incluso el surf? Pues sí, lo tienes también. Tiro con arco, remo, badminton, boxeo, dardo, sumo, deportes de invierno, deportes de motor, carreras de sacos, relevos con huevo y cuchara. Pero esto es tan solo una pequeña muestra de toda la colección de minijuegos de fútbol que te mantendrán dándole al balón hasta el final de año. A-Toy Play Sports, con calificación PEGI de más de 3 años, estará en las estanterías ya a partir del 8 de noviembre a un precio recomendado de 39,99€ si no necesitas la cámara A-Toy, pero si no la tienes también la puedes adquirir. El precio completo de todo el pack son 59,99€. Seguimos hablando de juegos y ahora ya vamos un poquito más a las noticias, a esa información que siempre es interesante conocer. Ya no vamos a hablar de juegos que estén próximos a lanzarse, sino de quizás pues cosas que están sucediendo en el mundo de los juegos. Y vamos a hablar de Lumines 2, que ya ha elegido el vídeo musical y va a ser el de la canción Heavenly Star, que ahora al finalizar vamos a escucharla. El vídeo musical original Heavenly Star, que estará disponible como fondo en el próximo videojuego para PlayStation portátil Lumines 2, ha sido presentado por Tetsuka Mitsuki de Kyu Entertainment. La canción es interpretada por un nuevo grupo llamado Genki Rockets, que trabaja en exclusiva para Kyu Entertainment. Mitsubishi, productor de Lumines y Red, presentó Heavenly Star para la próxima web de Lumines 2, Heavenly Star, que es la primera canción y vídeo musical producido por Mitsubishi. Los Genki Rockets son un grupo híbrido formado por varios artistas. En el futuro la banda colaborará con otros artistas para ofrecer nueva música y vídeos, y por cierto son japoneses. Según afirma Mitsubishi, ha dicho: he concentrado la mayor parte de mi energía creativa. Bueno, realmente habrá dicho: he concentrado la mayor parte de mi energía creativa de los videojuegos, como la música juega un papel importante en ellos. Me pareció ideal crear un video musical original. Lumines 2 será editado por Buena Vista Games en todas las regiones internacionales, excepto en Asia. Curioso, ¿verdad? Lumines 2 para PlayStation Portátil es la esperada segunda parte de uno de los juegos más populares para la PlayStation Portátil, la Lumines. Para avanzar, los jugadores tienen que controlar cuadrados formados por cuatro pequeños bloques de distintos colores, colocándolos uno en uno para intentar formar cuadrados del mismo color. Una línea de tiempo vertical se desplaza a lo largo del campo de juego de izquierda a derecha y hace desaparecer aquellos cuadrados del mismo color que se encuentre a su paso. Los bloques sin encajar se van amontonando y el juego finaliza cuando la pila alcanza la parte superior de la pantalla del juego. Se puede avanzar por muchos niveles llenos de acción, cada uno de ellos presenta una banda sonora y efectos especiales distintos. Bueno, para que veas cómo en el primer nivel hubo canciones muy interesantes, estuvo ni más ni menos que Beck, Black Eyed Peas, Chemical Brothers, Fatboy Slim, The Go Team, Gwen Stefani, Hootbass Tank, Junior Senior, Missy Elliott, y New Order incluye canciones de Yankee XL, Stigmato, Mondo Grosso, Kelly Isler y Tech Riders. Es un juego de puzzle de acción, se lanzará en el mes de noviembre, a lo largo de este mes de noviembre, el PEGI es para mayores de 12 años y pueden jugar uno o dos personas si eliges la opción multijugador. Ah, por cierto, que ha dicho que vamos a escuchar la canción, vamos a escucharla.
Me alegro de verte, yo soy Matt y esta es Ana. Vamos a familiarizarte un poco con iToy Kinetic Combat. A explicarte las funciones de este nuevo...
Un segundito, que me he equivocado. Ahora sí que la vamos a escuchar. Esa es la canción que estábamos comentando que dará forma al juego. La verdad que una canción muy bonita y que desde luego que está en exclusiva para este juego en PlayStation Portátil. Seguimos hablando de noticias y es que Ubisoft anunció a mediados de octubre que ya está disponible el portal oficial de Rayman, la Rayman Son, en castellano. En este portal los fans de la saga ya pueden encontrar toda la información que deseen acerca de los juegos de la serie y sobre todo acerca de la nueva aventura de Rayman, Rayman Raving Rabbids. La página está infestada de estos conejitos locos que saldrán por todas partes mientras estéis disfrutando de los últimos vídeos, salvapantallas o fondos de escritorio. Además, un montón de sorpresas esperan a los miembros exclusivos de la Rayman Zone. ¡No pierdas tiempo! Entra en www.raymanzone.com/es y descubre este mundo divertido y lleno de cosas inesperadas. Este juego, Rayman Rabbids, Raving Rabbids, saldrá el día 7 de diciembre en nuestro país. Será el juego ineludible, la nueva Wii de Nintendo, compuesto de minijuegos, cada cual más divertido. Rayman Rabbids, vaya trabalenguas de nombre, por cierto, aprovecha al máximo las posibilidades de las consolas de nueva generación. Entre otras cosas, descubriréis cómo lanzar vacas. Sí, sí, habéis oído bien, las que mugen, sí, sí. Echar conejitos o usar un desatascador de estos del baño como arma. Continuamos con más información y ahora hablamos de Final Fantasy XII, que prepara su lanzamiento en Europa. El editor de productos de entretenimiento interactivo de Square Enix en Europa y otros territorios PAL ha anunciado el lanzamiento de Final Fantasy XII, la última entrega de unas franquicias más queridas de Square Enix. Estará disponible a primeros del año que viene, el 2007, en exclusiva para el sistema de entretenimiento PlayStation 2. Desde su debut en 1987, que ya tiene añitos, la saga Final Fantasy ha vendido más de 68 millones de unidades en todo el mundo. Con su espectacular apartado visual, sus mundos únicos y su intrincada narrativa, Final Fantasy ha definido el género de juego del rol y mantiene fieles a sus seguidores de todo el mundo. Ahora la saga de rol favorita en todo el mundo continúa su evolución hacia Final Fantasy XII, un nuevo nivel de exploración y aventuras subyacen en el místico mundo de Ivalis, rebosante de magníficos paisajes de enormes dimensiones, coloridos personajes, criaturas exóticas y un argumento pleno de intriga. Final Fantasy XII es una experiencia de juego que no te puedes perder. Jun Yagamoto, presidente y CEO de Square Enix, ha declarado que está encantado con el hecho de editar Final Fantasy XII en Europa y en los territorios para el próximo año. El juego ya ha tenido un éxito masivo en Japón y puede convertirse en una de las glorias supremas de PlayStation 2. Te cuento un poquito del argumento de este juego, y es que entras en una época donde la magia es muy común y las naves surcan el aire inundando los cielos. Un hombre huérfano joven llamado Balan sueña con escapar de su vida de las calles de Ravanastere y poder pilotar su propia nave espacial bajo el telón de fondo de la guerra que asola el reino de Dalmasca. Van conoce a la princesa Ase, la única heredera superviviente al trono de Dalmascan, dada por muerta hace ya tiempo. Juntos se embarcan en un increíble viaje a través de Ivalis. Las decisiones que tomen determinarán el verdadero destino del mundo. Pues a lo largo del 2007 ya tendremos esta nueva entrega, la decimosegunda de Final Fantasy, un juego que desde luego pues nos suena a todos los que llevamos no tan metidos en el mundo de los juegos, pero desde luego es un nombre que nos suena ya de haber hablado de él en muchas ocasiones. Ya vemos que es la duodécima edición, con lo cual pues sí que es importante el desarrollo que ha tenido y desde luego que se ve claramente que tiene muchísimo, pero que muchísimo interés.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de Internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadigital.net, porque El Guardián ahora también está en la red.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010, buzón de voz de Enredando, 24 horas a tu servicio.
Vamos ya finalizando esta entrega de Enredando, la 181, que ya está tocando a su fin. Hablaba de ese acuerdo entre Nobel y Microsoft. Bueno, pues hemos tenido acceso al documento y realmente pues sí que hay un acuerdo, sí que hay pues una declaración de intenciones, y en lo que va a consistir básicamente es que se va a potenciar tanto a los que compren Windows Vista sobre la plataforma Nobel y tanto como a los que compren SUSE acerca de la plataforma de Microsoft. Es como un intercambio promocional entre ambas compañías. Lo que sucede es que realmente, pues, y fíjate que es casualidad que están hablando ya de patentes de software, lo que estuvimos hablando hace unas semanas en Debatic, y desde luego, pues, que sí que hay patentes de por medio, y bueno, pues va a haber un asunto de respeto y tal, pero desde luego que no se habla nada, y después de leerlo no me da la sensación de que realmente sea un gesto de Microsoft en torno a un giro hacia el mundo del software libre. Lo digo para dejarlo bien claro, porque es que ya hay gente que está escribiendo que es que mira que Microsoft que ya está girando a software libre. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Lo hemos pasado bien, ¿verdad? La próxima semana disfrutaremos de otras dos horas. Además vendremos del Simo, te podremos contar muchas cosas, así que espero que no te lo pierdas. Es que ricasco de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí estas dos horas. En siete días volvemos a este punto del día, a la sintonía de Euskadi Digital. Ah, la programación continúa ahora para ti. ¡Agur!